las 12, Cholo Gómez Castañón, lo mejor de la semana.
Bueno, tenemos unos temas existenciales muy graves.
Estamos hablando de cosas importantes.
Sí, sí,
con los grandes misterios.
Llegó Fabiola González, cuya preocupación mayor en este momento es ¿por qué me estoy volviendo más blanca? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien.
Gracias por venir.
Es muy importante lo que digo porque es mi identidad, si a mí me dicen la negra. Y estoy cada vez más blanca.
La gente va a decir, esto es una estafa. Me dijeron la negra y de repente aparece.
Ya pasaste los 20 y no te puedes cambiar el apodo.
Está tremendo.
¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí.
Bueno, sos un descubrimiento más que interesante. Folclorista chilena. No sabía, leí un poquito, no sabía que la mujer era tan importante en el folclore chileno en esto que haces vos. Estuve viendo
así
videos.
Dicen. Aparentemente.
La cueca y la mujer vienen juntas, ¿no?
Claro. La cantora, el rol de la cantora.
Esto de la chinganera era la cantora de las fiestas.
La chinganera era la cantora de la fiesta de la chingana, que era una fiesta popular que ya no existe, obviamente, principio del siglo pasado. Y la cantora campesina, por otro lado. Fue quien traspasó la cultura oral de tradición en tradición, la que llevó la cultura de la guitarra campesina y del canto.
Cuando
por eso
la
mujer es tan importante.
Hablas porque son cosas que acá no se utiliza, afinaciones diferentes.
Se utilizan acá, porque Argentina, Perú y Chile tienen la misma guitarra traspuesta que tiene distintos nombres.
Pero,
y está en distintas zonas. Acá en Buenos Aires no.
En dos años, no, acá vienen, porque acá todos los días vienen de todo el país y no es tan común, digo.
Claro, bueno, acá está Atilio Reynoso, que es un cultor y un investigador de la guitarra traspuesta.
Atilio, porque es muy, muy investigador.
Claro.
Pero digo, para allí es mucho más común que en el campo utilicen esas afinaciones, ¿no?
Claro, es parte de la tradición oral, pero también como hemos tenido nosotros una historia política bien quebrada en Chile, también pasa que costó difundir la tradición genuina.
Claro,
se fue poniendo este folclore medio impuesto, ¿no? medio institucional. Claro. Ahora sí hay un despertar de la mirada desde la investigación y desde la difusión hacia el canto campesino y por ende hacia la guitarra traspuesta, al verso, a la paya, a la improvisación.
La paya es la payada de aquí.
La payada, sí, la misma.
¿Y el cómo llaman al otro, el canto a lo poeta?
El canto a lo poeta es la madre de la payada, que está dividida en dos. Canto a lo humano, que es la payada, y canto a lo divino, que no es improvisada.
Las milongas más filosóficas, ese tipo de cosas, para
claro,
buscar un
ritos religiosos. Por ejemplo, se puede decir que el canto a lo divino es la lectura de la Biblia en décima.
Pero no improvisada, escrita.
No, esa no es improvisada.
Escrita.
Es cantada y es aprendida por la tradición oral.
¿Décimas como lo que hacemos acá en la provincia
de
Buenos Aires?
Sí, las mismas décimas. La décima está en toda Iberoamérica, claro. En todos los países. Se canta de distinta manera porque agarró las formas tradicionales de los países. Entonces acá, claro, lo hacen en milonga y nosotros lo hacemos en melodías del canto a lo poeta.
Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro que no. Aquí sabemos un poco más de ciertas regiones, se conoce mucho más el folclore, pero qué bárbaro que estés descubriendo tantas cosas en tu propio país, ¿no?
Sí, sí, ha sido un proceso muy bonito. Yo cuando niña viví en el campo, crecí en el campo, soy de una zona rural la misma zona de La Violeta, que es la zona Ñuble, octava región.
Ubicame en Chile, norte, centro o sur.
Santiago hasta el centro, región centro. Metropolitana, al sur, Chillán, Concepción, octava región, donde pasan las catástrofes, donde el terremoto, pero todo eso pasa ahí.
¿A qué altura de Argentina?
A ver, Temuco, que está a 3 horas de Concepción, está al lado de Neuquén.
Ah, no más al sur. No, yo cruzo habitualmente, pero cruzo en Chubut.
Ya, no,
que
no,
allí
no.
Está Futaleufú.
Futaleufú. Más abajo, sí. Futaleufú está más abajo de lo que yo Palena. Estoy diciendo. No, eso está mucho más abajo.
Yo voy más al sur.
Claro, no, eso es un poco más arriba.
Un poquito más
arriba. Un par de horas más arriba, claro. Y de esa zona salieron muchos cantores. La Violeta es de ahí, de esa misma zona, y ella recopiló también el canto de esa región. Yo crecí escuchando las cantoras que la misma Violeta fue recopilando. Autoras de canciones populares que están en la...
Hoy está con la guitarra biblioteca. Afinada tradicional.
Tradicional.
¿Cómo
sí.
se llama ¿Cómo se llama cuando está tradicional?
Por derecha.
Por derecha.
Sí.
Pero igual después me tenés que contar algo de esa guitarra. Está puesta,
sí,
me quedé loco.
Obvio.
Quiero agarrar, como tengo dos guitarras, quiero agarrar una y hacer todas las pruebas.
Sí, me encanta. A eso vine.
De bajar los se hacen tonos distintos.
Claro, todo. Claro. Y se toca al aire, afino al aire y toco sin por las manos y ya suena bien.
Un do puede sonar al aire.
Sí, un do de hecho.
Qué bárbaro.
Sí, es lindo.
Bueno, está con nosotros Fabiola González, que fue negra, no lo es más. Bueno, gracias por venir. Vos sola sabés qué es lo primero que tenés que hacer para que te escuchemos.
Sí.
¿Y por qué?
Nacido de una madre campesina, sin conocer las gallinas ni el secreto de los nidos, si no hubiera conocido ese tinte de las moras ni esas noches sonoras de las carretas a bueyes, viviendo como los reyes, yo no sería cantora. Si a mí me hubieran criado lejos del cauce del río, sin conocer el rocío ni el arreo del ganado, si nunca hubieran sangrado las manos trabajadoras de mi madre leñadora y mi padre agricultor, desconociendo ese amor, yo no sería cantora. Si no hubiera galopado bajo la lluvia mi escuela, si no hubiera habido vela que en casa hubiera alumbrado, si a mí me hubieran privado del hambre que aún me llora, de una infancia soñadora que mira hacia el porvenir, sin valorar mi existir, yo no sería cantora. Si de la rosa la espina del patio de la opresión no clava mi corazón cálido de golondrina, si mi herencia campesina a la injusticia la ignora. Si no creyera en la aurora, en la luz del pensamiento, la palabra, el sentimiento, yo no sería cantora. Si me creyera capaz de resaltar por mi voz, si con soberbia feroz me creo la más audaz, si me pusiera un disfraz para hacerme triunfadora, si con rima usurpadora le cantara mi país, olvidando mi raíz, yo no sería cantora.
Buenas razones para ser cantora.
Sí, muchas gracias.
¿Qué es eso que... ¿eso que es tonada?
Esto es canto a lo poeta.
Ah, eso es canto,
sí,
a lo poeta.
Décima hecha, está, sí, buscando, no, no como, improvisada.
Viste, porque son, aunque parecen emparentados, es tan diferente con tanta cercanía, ¿no?
Sí. Claro, lo que nos une es la palabra cantada, ¿no? La poesía, la oralidad de la palabra, pero... La música es muy distinta, como se canta la décima en Cuba, por ejemplo, que es súper festiva. Claro, punto cubano, bueno, todo, ¿no?
Claro,
te iba a decir. Con laúd y con, sí, con baile, sí, prácticamente. Y acá, claro, con milonga, en Puerto Rico se hace como con una especie de son, como un bolero precioso.
Pero siempre es el sostén todo para eso, contar la vida de la gente
claro,
más sufrida, ¿no?
Y no necesariamente, porque el espectáculo de la payada y de la paya es una conversación poética, intelectual, que también puede pasar por lo gracioso.
No, por eso, la payada, sí.
Claro.
Sí. No, pero esto yo lo relacionaba con cosas de Yupanqui, esto que acabas
de decir.
Ah,
mira, bueno, es mi testimonio, es mi presentación, es mi vida, es mi, claro, historia.
Estás contando
de dónde
ahí
yo vengo, quién soy, por qué hago lo que hago.
En la payada también se desafían con temas para ver,
sí,
cuál es tu conocimiento intelectual de,
claro,
algo.
Claro, claro, lo mismo. De hecho, nosotros en Chile tenemos el encuentro más grande que se hace de décima a nivel mundial, que es en Casablanca.
Mira.
Y van de todos los países los mejores de cada país.
¿Va gente de aquí?
Por supuesto, José Curvelo y la Marta, que son... Todos somos muy familia nosotros, nos conocemos todos los payadores, los improvisadores de décima, nos juntamos en distintos países cada cierto tiempo en nuestros festivales, ya hace más de 20 años, 25 años tiene el Festival de Casablanca.
¿Dónde es eso?
Quinta Región, Valparaíso.
Ajá.
Sí, entre Santiago y Valparaíso. Tan así, nosotros con mi esposo, que también es payador, nos fuimos a vivir ahí, imagínate, fanatismo, nos fuimos a vivir a ese pueblo y vivimos el encuentro hartos años.
En Chile, ¿qué es lo que, de todos los diferentes regiones argentinas, cuál es el folclore que más llega o que más puede seguir o interesar?
La zamba.
Salta.
La zamba y el tango. Es
Salta
lo que más
y
se
Buenos
conoce.
Aires.
Claro. Nosotros somos muy zamberos, la verdad. ¿Sí? Los que hacemos folclore en Chile nos gusta la zamba y en el campo también se canta harta zamba. Zamba y ranchera mexicana.
La ranchera, estamos
atraviesa todo.
La ranchera, sí, está en todo
universal,
el país y desde,
sí,
siempre. Ahora, sí, la pregunta es, la zamba, ¿ustedes la viajó de aquí para allá esa zamba?
La zamba, no sé si viajó, pero pasa que en la Patagonia hay zamba, hay chamamé, y ese folclore, que también es nuestra Patagonia, también se fue mezclando hacia arriba, con la itinerancia,
claro,
¿no? Con estos músicos que van
la Patagonia,
de un lado a otro.
Porque fueron a trabajar muchísima gente, pues en la Patagonia el folclore que en realidad todavía no tenemos. Hay una investigación y cosas que hizo Jiménez Agüero, pero en realidad como además la cultura de pueblos originarios fue destruida,
claro,
hasta hace muy poco, yo me crié allí, soy de allí, entonces el que traía nos traía su chamamé, su samba, su claro. tango. Entonces es un, sí. una mezcla, no sé si en Chile es igual, una mezcla
sí,
muy
también.
Grande.
Y piensa que Chile está al final de América, entonces a nosotros nos llega todo lo que está arriba. En Chile hay, hay boleros, hay mexicanos, hay harta música argentina, hay gente joven que hace mucha bossa nova. Yo estudié en la Universidad de Concepción cuando estudié música y para pagarme la carrera cantaba distintas cosas y tenía todo un repertorio latinoamericano. Entonces hay mucha influencia de otros países también.
Porque la samba nuestra en realidad cruzó de Chile para acá.
Mira.
Era la zamacueca.
Claro, ahí hay acá... una gran discusión de orígenes.
Y sí, pero...
la zamacueca.
Y la zamacueca es como la madre que baja del Perú, ¿no?
Del Perú, claro.
Claro. Así que, ¿qué? Y cuando uno va a Cuyo, se da cuenta que Cuyo tiene más relación, el Cuyo nuestro...
No puedo.
Tiene más relación, este... Nuestra Mendoza creo que tiene más relación sí. con ustedes que con Buenos Aires.
Sí, sí, Mendoza, que estamos muy cerca, pues.
La
por
música,
tierra 5 horas, imagínate.
El manejo de las guitarras.
Claro.
La tonada.
Y es muy bonito Mendoza. He estado varias veces ahí, cantando.
La cueca.
La cueca.
El gato cuyano. ¿Cómo toca la guitarra en Mendoza, eh? En Cuyo en general.
Sí, guitarreros.
Buenos guitarreros. ¿Qué querés enseñarnos, aparte de
Voy a
pasarla muy bien?
Cantarles una cueca. Voy a cantarles una cueca que compuse hace poquito. Yo estoy haciendo un disco, ahora estoy trabajando en un disco que va a salir yo creo en unos 2 o 3 meses más. Y esta cueca se llama Cueca Larga de Mujer. Es una cueca que habla de las mujeres destacadas en América Latina, en América toda, ¿ya? Es una cueca larga, sí. O sea, quien está escuchando y la quiera bailar, puede tomarse el tiempo de sentarse, descansar un poco y retomar el camino. Bueno.
Para cantar, allá va corazón, corazón para sus gritos, allá va corazón, corazón para sus gritos, allá va 2 alas para volar, allá va en el mapa, quedó escrito, allá va hubo voz para cantar. Para cantar, Rigoberta Menchú, allá va con Frida Kahlo, Victoria Santa Cruz, Matilde Hidalgo, Matilde Hidalgo, sí, allá va Eva Perón, junto a la negra Sosa, maña y pasión se siente. Allá va Elvia Carrillo, con Gabriela Mistral, me maravillo, tanto. Allá va con su guitarra, se oye por todo el mundo, Violeta Parra, Violeta Parra. Violeta Parra y sí, Clorinda Mato, levantó la bandera del sindicato, sí, Manuela Sáenz, sí, canta la Chabela, gran suerte traes, sí, Luis y Paulina, con Alfonsina Storni, con Tomasita, voy, gran voz cubana, la pola que se asoma, flor colombiana grande, Tere Carreño, con Esperanza Brito, gritan sus sueños, siempre la Lindormila, la Carmen Mondragón, ley femenina. Ley femenina, sí, allá va Ana González, son con Gladys Marín, tal para cuáles, tal para cuáles, sí, allá va Azurdo y Juana, lucho en la independencia americana, americana, americana viene, allá va por lo que veo, trae su toquicura, la janequeo, Jenequeo. La Jenequeo, mi alma, allá va fundamental. La pelea que dieron las Mirabal, las Mirabal, las Mirabal, caramba, allá va y hagan memoria. Francisca Lincolnao quedó en la historia, quedó en la historia, quedó en la historia, sí, sí. Allá va, vamos pa'lante, junto a otras sin nombre, todas gigantes, todas gigantes. Ya no bailará sola Margo Loyola, Margo Loyola.
Muy bueno, muy bueno. Muy bueno, qué buena, qué buen relato.
Muchas gracias.
Aquí conocimos a la gran Violeta por Mercedes. En realidad, masivamente. Ah. Seguramente había gente que... Pero ese disco que sacó Mercedes fue tremendo.
Donde canta Gracias a la Vida, ¿no?
Cantó todo. Sí. Los Estudiantes, Gracias a la
sí.
Vida.
Me gusta, lo sé. Oh, qué bonito. Sí.
Bueno, todas esas canciones las descubrimos con Mercedes en los principios del 70. Muy al principio del 70. 72, 73...
Qué maravilloso puente fue entonces de Chile y Argentina. Que ella haya grabado con esa mansa voz que tenía, esas mansas letras.
Tan querida como...
La Negra Sosa, sí. Ídolo. No creo que haya un músico chileno que no tenga admiración por ella.
La Negra... Ella misma dice que a ella se le abre un mundo cuando va a Mendoza con su marido, con Matus y con Tejada y con el nuevo cancionero. Ustedes claro. tienen una nueva canción también.
Sí.
¿De qué época data? Esto que te estoy hablando yo es de los 50, 60.
Sí, son cercanas las fechas. Nos pasan a nosotros cosas muy parecidas. A nivel político, sin ir más lejos, a nivel político y social estamos bastante alineados con Argentina. Claro, en los años 60 también, en Chile, 50-60, la nueva canción chilena, Patricio Mans, Rolando Alarcón, la misma Isabel Parra, el Víctor Jara, hicieron una gran revolución desde el cancionero. Y creo que estamos ahora también en una etapa de la historia de la música bien interesante donde habemos... cantautores de folclore, de raíz, trovadores, que está también, bueno, eso, hay una revolución interna y externa relacionada con la canción.
La razón aquella fue que la canción no solo hable, que está muy bien, de paisajes, de amores, todo, sino que pinta realidades sociales, cosa que ya hacía... seguramente Atahualpa y otros, pero que no había un movimiento.
Claro.
Esa fue la necesidad.
Claro, hubo también una sincronización de estos pensadores. Finalmente, el cantautor claro. es un gran filósofo, un pensador y una persona que va relatando su historia, su lugar y su historia. El verdadero rol o el rol más central, aparte de lo estético, es ese. Y cuando pasan cosas fuertes en los países, por consecuencia hay un gran movimiento artístico,
claro, claro.
de lo que sea, ¿no? De cualquier expresión. Ahora, la canción toma primer lugar porque tiene la palabra que es más directa, ¿no? Que una pintura.
Y viene en un muy atractivo el continente que trae, entonces uno le presta... A cualquier lado que llegue un cantor se lo escucha.
Por supuesto. Y sobre todo en América, que tenemos historias tan comunes, ¿no? Dictaduras, desaparecidos, madres que lloran a sus hijos, injusticias sociales, claro, caos, desequilibrios.
Lo que quieras, y te agradecemos mucho que hayas venido. Te deseamos que te vaya todo bien.
Voy a cantar una cueca cortita que es de la tradición oral. O sea, no tiene un autor.
Ahí está haciendo sí. guitarra traspuesta.
No tiene autor definido, ¿no? Es de la tradición del pueblo. Esta cueca fue recopilada por Violeta Parra. Ella la recogió en la octava región, la región de Ñuble, Biobío y Ñuble. y yo lo voy a cantar ahora.
Perdóname, porque a mí me gusta mucho esto. ¿Qué afinación estás haciendo?
Estoy haciendo la afinación que se llama por transporte, que está en do mayor.
¿Que es una de las más conocidas?
Es una de las más conocidas.
O sea, estás haciendo, hay cuerdas que las pones por pares y...
Claro,
y...
para los músicos, que seguro hay personas del otro lado que están oyendo, se afina en mi, do, sol, do, sol y do. Entonces al aire...
Por lo tanto te cambia...
Y si hago
haces,
así...
Haces un aire y te da un
y
tono.
Y ya suena, claro. ¿Y todo la posición, esto yo lo voy a enseñar en el... En la,
y la posición de las manos es absolutamente distinta, a la mano izquierda.
Distinta, totalmente.
Impresionante la mini clase que recibimos de guitarra traspuesta por transporte, que es vas moviendo el dedo como sí. si fuera un transporte.
Por encima también le llaman.
Claro,
por,
pero es como si, como cambiamos con el transporte,
claro.
Qué bárbaro.
En el fondo está transportada, pero ahí la deformación del lenguaje la llevó a transporte.
Fabiola, gracias.
Muchas gracias, gracias a ustedes por abrir este espacio para esta cantora chilena. Ojalá que los chilenos que están acá quieran ir a mis.
Un aplauso para Fabiola González, la chinganera.
La luna en cuarto creciente me ha alumbrado el pensamiento, y los tiempos desatentos se los llevó la corriente. Hoy pongo en alto mi frente y ordeno la despedida. Curo todas las heridas de aquella doliente cruz. Con este verso de luz comienzo mi nueva vida.
Hasta las 12, Cholo Gómez Castañón, lo mejor de la semana. A las 12, Cholo Gómez Castañón, lo mejor de la semana.
Déjame quedarme con tus besos, déjame enredarme entre tus brazos, ya no quiero ser amor de un rato. Déjame perderme entre tu cuerpo, porque yo ya estoy desesperado. Si quieres, vamos paso a paso. No hace falta luna si está tu sonrisa. La noche es perfecta para hacer cucharita. Decídete a quedarte de una vez y mañana te despierto con café. Quédate conmigo, quiero que vivamos juntos. Quédate conmigo, no quiero perderme de ti ni un segundo. Solo quiero hacerte muy feliz y ser tu novio para siempre. Tócame, háblame, mírame, búscame. Ay, no te canses de quererme. Yo solo quiero hacerte muy feliz. No hace falta luna si está tu sonrisa. La noche es perfecta para hacer cucharita. Decídete a quedarte de una vez y mañana te despierto con café. Quédate conmigo, quiero que vivamos juntos.
Bueno, allí estamos escuchando uno de los temas que pidió la invitada. La invitada es Milvia Marchegiani, cordobesa. Yo creo que ya no le queda tonada, ¿no?
Y si la pones al lado de Romina Wiener, no parece cordobesa, no, depende no, bueno. La época.
¿Cómo estás, Milvia?
Muy bien. Y bueno. Sí, sí parezco cordobesa.
¿Sí?
Sí, súper. No quiero perder mi tonada.
No, 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 eso no, jamás, ¿viste?
No, 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 eso no se pierde.
Bueno, ¿hace mucho que estás acá?
Hace 20 años.
Ah,
mucho. Sí, 20
bueno,
años.
Bueno, ¿por qué elegiste esto que escuchábamos?
Porque lo amo, no sé, me encanta, me emociona, me llega profundamente.
Elegiste, fue bastante, bastante lógica para la gente más joven que comparte pop y folclore. Elegiste Nochero, Luciano Pereira y Abel Pintos.
Sí.
Bueno, Abel Pintos es realmente el suceso de los últimos años.
Sí, realmente sí.
Realmente
sí,
es
sí,
un
sí.
chico con un talento impresionante.
Sí, sí, es una sensibilidad, me encanta.
Bueno, Milvia, descubrí en el Instagram que te dedicas a la nutrición.
Sí, eso hago, correcto.
Pero bastante sencillo lo que veo, o sea, que es una manera que uno puede practicarla.
Oh, eso es justamente bueno, lo que quiero transmitir.
Si lo puedo practicar yo, lo puede practicar cualquiera.
Mira, te cuento. Yo en realidad soy artista plástica, estudié en Córdoba y a los 40 años estaba como necesitando algo diferente. Entonces dije, ay, Dios mío, ¿qué hago con mi vida? Y ahí empecé a estudiar nutrición. Estoy en cuarto año, me recibo ahora a fin de año, así que llena de emociones y de mil cosas, con las prácticas, cursando, armando el trabajo final. Y esto de Instagram fue una propuesta de una profesora, un trabajo práctico, había que publicarlo en Instagram. Yo nunca tuve ni Instagram ni Facebook, nada, no estaba en las redes. Y ella nos comenta que era importante...
Ahí le salió. Era importante
poder transmitirlo porque tenés como llega
sí,
a verlo
hombre,
realmente.
¿Cómo?
Bueno, y ahí estuvo mi Instagram medio abandonado un par de años y hace poquito empecé a subir cosas y con esta idea de hacer como una cocina fácil y me gusta hacer un video y que la gente vea que en 10 minutos, 20 minutos armaste algo que está bueno y que te dé ganas de hacerlo, porque de alguna manera esa es...
Pero digo, los que vivimos solos tenemos un problema, esto que siempre terminamos comiendo empanadas, pizza y esas cosas. Vi un frasco y me llamó la atención el frasco.
Ay,
ya. El frasco me llamó la atención.
Sé.
Vi un frasco,
¿sí?
A ver si logro encontrar el frasco para que lo vea Emi. Un frasco que tiene, decime lo que tiene el frasco en orden, el frasco de la ensalada.
Claro, el orden del frasco es importante, porque tenemos abajo unos tomatitos cherry, vos el aderezo va abajo del frasco, entonces ahí pones el acheto, el aceite, el sal, iban los tomatitos que no absorben mucho.
No, es verdad.
Porque la idea es que te sirva de vianda el frasco. Y después, bueno, realmente no me acuerdo después del tomate si tiene...
Decíle, ah, muy bueno. Mirá lo que veo. Arroz integral.
Sí. El orden de abajo hacia arriba.
Claro. Bueno, como decía ella, en principio el aderezo. Arriba los tomatitos cherry. Encima el arroz, que creo que es integral, me parece,
sí, es
por
integral.
La foto. Después, zanahoria rallada, huevo duro.
Sí.
Atún.
Atún.
Y arriba de todo la lechuga.
Bueno,
claro,
en realidad
que es
lo importante es que abajo vaya lo que no absorba tanto para que no claro. se queme, por ejemplo, la
claro.
lechuga arriba.
Claro.
Y en el medio, más o menos, es lo mismo. Entonces vos cerrás el frasco, lo guardás en tu cartera, por ejemplo.
En la heladera. Pues yo
en
no lo quiero llevar conmigo, lo quiero dejar en casa.
La heladera dura 3 días aproximadamente.
Pero lo puedo dejar hecho para que
sí,
cuando llegue ya está hecho.
Claro que sí. Cuando llegás, agitas.
O sea que tengo que dejar, espera, primer dato. Tengo que dejar un poquito de lugar, no tengo que dejarlo lleno para que se mueva un poco, ¿no?
La verdad que no.
Se, para que pueda moverse.
No, igual se mezcla todo.
Se mezcla
ese
todo.
Está hasta
o sea,
el, ¿sí?
sacudo como sí. una coctelera.
Sí, exactamente.
Y abro y como.
Sí.
Buenísimo, me encantó.
Espera, y otra cosa, ya que preparas, prepárate 2 o 3 frascos.
Claro.
Entonces ya lo
¿con qué frasco lo haces?
Yo los hago con los frascos, ese es grande.
Un poco más grande que el de dulce, ¿no?
Sí, es como el de aceitunas.
Claro, sí, un poquito más grande.
Un poquito más grande.
Un poquito sí. más grande.
Sí, 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 sí.
Es un lindo objeto, además.
Se aparte ve, es lindo.
Es todo colorido.
Cuando lo tenés, le sacás una foto y...
Es fácil, porque digo, porque el que sabe cocinar y todo, en realidad nos escucha ahora y viste, no. ¿Qué le vamos a enseñar? Pero toda la gente o que vive solo, que no tiene tiempo, que no le gusta la cocina, digo, hay muchas cosas que yo puedo hacer así para desayunar, para comer,
sí.
cosas sencillas
sí.
y que no siente que estoy comiendo porquería, no porquería, sí. pobre empanada, pero que estoy comiendo siempre lo mismo.
Sí, muchas cosas puedes hacer.
Desayuno, a ver, ¿qué me puedo dejar en la heladera para abrir la heladera y desayunar?
Mira, yo soy muy amiga del freezer, más que de la heladera.
Bueno, el
porque
freezer.
Porque cocinas un día y te abasteces bien y de ahí vas sacando. Por ejemplo, ¿te gusta la avena?
La avena, sí.
Bueno, puedes hacer yo unas tortillas de avena que son con clara y avena. Entonces le pones una manzana rallada, una banana pisada, no sé. Yo soy muy de agarrar lo que hay a mano.
Claro,
o sea,
porque
no
eso además tiene que ver con la economía.
También, sí, muy importante. Entonces, una fruta que tenés ahí, la bananita, la que está más viejita, la ahí
claro,
la que ya está medio abandonada.
Ya está para tirarla.
Trac.
¿La pisás?
La pisás y le pones, batís, claras, avena, un poquito de edulcorante, la banana, si te gusta canela, cacao, no sé, esencia de vainilla, ¿ok? Sartén. Rocío vegetal y haces las tortillitas vuelta y vuelta y vas, las separas con los films,
sí, sí, film, sí, sí, el plastiquito.
Separadores. Ese.
Pero, o
trizas.
Sea, que no hay que, es frío, no hay que cocinar nada.
Sí, cocinas en la sartén.
La pasás por el sartén.
Sí.
Ahí está.
Como si fuese un panqueque.
Claro.
¿No se te desarma cuando la das vuelta o se une por la clara del
se
huevo?
Se une por la clara,
ah,
claro.
Mira.
Sí, se une por la oh. clara. Y la das vuelta si sos así como super chef canchero al aire, que no es
no
mi caso.
No me animaría.
¿Sabes qué?
No me animo.
Yo con una... como una especie de... ¿Cómo se llama? Espumadera, no sé.
Espátula.
Espátula. Con una espátula,
claro,
tras la doy vuelta. Entonces
y después las guardás en el freezer.
Las guardás en el freezer.
Y las vas sacando.
Y las vas sacando. Cada mañana sacas microondas, 1 minuto, y después le pones un poquito de miel, dulce
cuando
de leche,
te dicen,
mermelada,
comienza, tenés que comer colores por día, la pirámide, los
sí,
colores,
sí,
todo.
Sí,
y
sí.
yo voy a la verdulería y la verdad que... Tomate, lechuga, digo, ¿qué se puede hacer para que la ensalada sea fácil y más rica?
Mira, lo que tenés que hacer es...
¿Qué carne se puede poner? El atún, por ejemplo.
El atún, pollo, cualquier carne roja que la cortás así como en tiritas.
Ah, finita.
Finita, le queda espectacular. Y cuando vas a la verdulería tenés que agarrar como un poquito de todo, de todos los colores, y para tener siempre a mano, y porque si no es un embole, agarrar, empezar de cero... Por ejemplo, hervís arroz. Después compras lechuga, la vas, cortás, guardás en un tupper.
El arroz siempre es útil
que siempre esté, es útil.
¿No es cierto?
Que esté
porque lo puedo hacer con mayonesa, con atún, con lo que fuera.
Sí.
¿Cuánto te dura en la heladera, por ejemplo, si hervís bastante y la dejás?
Mira, 4 días, súper. Me ha durado más, pero no me animo, no me atrevo a revelar.
Yo que tenía cosas de semanas, ahora me dijeron, no, las cosas más o menos duran 3-4 días.
Sí, 3-4 días y un poquito más.
También. Bueno, pero ya el riesgo de cada uno.
Sí, ya lo ves.
Que yo hago arroz y puedo tener un tupper con arroz y me va a durar para hacer 4 o 5 días cosas.
Sí. Muy bien. Entonces, volviendo a las verduras, lechuga, por ejemplo, cortás, lavás, guardás. Repollo, hervís choclo, hervís huevos, hervís... los tomatitos cherry son espectaculares porque los lavás y los tenés ahí en el momento. Esos duran un montón en la heladera. Zanahoria rallada.
Para, quiero... Me voy a gastar porque los que... Nosotros no somos... generalmente el tipo que vive solo no es una ahorra. ¿Hay cosas que ya encuentro en el súper? ¿En bolsas?
Pero
papa, ¿hay cosas o no?
Sí, pero es muy caro, Cholo.
Pero hay.
No te conviene.
Hay
de todo, claro que hay. Sí. Están las verduras esas listas para usar que están selladas al vacío y las conseguís listas. Pero no es conveniente.
Bueno, entonces tengo varios tuppers con montones de cosas y los mezclo como se me ocurre.
Así es.
El choclo, no se me había ocurrido, el choclo es rico.
Es riquísimo.
El choclo es delicioso. Bueno, además puedes comprar una lata de choclo también. La vas bien, le sacas el sodio y también es espectacular.
El repollo colorado está bueno para las ensaladas.
Sí,
me gusta.
Aporta color. Sí. Y ese también se corta bien finito, lavás, guardás y
aguanta.
Un montón. Sí.
¿Qué es alimentarte? ¿Qué es? ¿Qué es un juego de dos palabras?
Con una licenciada amiga tenemos un proyecto que es se llama Alimentarte. Las dos somos artistas también. Entonces, Aliment Arte. Y damos talleres y charlas de educación alimentaria en los colegios, en empresas, a niños, a padres. Y es un poco transmitir esto de cambiar los hábitos, educar en el tipo de alimentación más saludable. Y sobre todo con los chicos la idea es la comida chatarra. Los niños también comen una papa frita, los snacks, o solucionan para una lanchera ponerle algo. El tema es la cantidad y la frecuencia con la que,
claro.
que consumen.
O sea, vos no decís que las cosas no son prohibidas, sino que hay cosas que tenés
que... Yo digo que absolutamente nada se ha prohibido. Creo que ese es el secreto de poder sostener en el tiempo... ¡Wow! ¡Qué buen mate!
Está bien.
De poder sostener en el tiempo un plan. O sea, no es una dieta, es cambiar el hábito, es aprender a comer diferente, donde todo se puede comer... el tema es controlar las porciones y la frecuencia de las cosas. O sea, y nunca más en la vida me puedo comer una porción de torta con chocolate. Sí, ¿por qué no? Pero todos los días.
Claro.
El tema es que en los chicos es cuando son chicos, el colegio es todo un consumo alrededor del colegio, no el colegio de cosas.
Sí, lamentablemente
de kiosco. Los cumpleaños, si no van y no hay papas fritas, coca y pancho, terminan un lío, un piquete terminan.
No, por eso la idea es que reservar estas ocasiones para disfrutar del pancho, de la coca, de la papa frita en un cumpleaños y todos los días tener una alimentación más sana. Los niños son la gran oportunidad para empezar por ellos. Son el cambio. Entonces, si vos podés transmitirle a ellos un cambio de hábito, ya crecen con eso y ellos a la vez van a ser multiplicadores. Por ejemplo, mi hijo que come todo, es como medio como un ejemplo, porque vienen a casa y las madres me dicen, ay no, ¿por qué en tu casa toma sopa? ¿Por qué en tu casa come ensalado? ¿Por qué en tu casa? Porque no sé, es como una cosa tan natural que,
bueno, sí, claro,
que tengan acceso
es
que, a...
Es como te crían, si te acostumbras, ya está.
Pero también muere por las papas fritas, muere por una hamburguesa, como cualquier niño, las golosinas, obviamente, y nada está prohibido. El tema es, como te digo, un poco de todo. También come verdura de todos los colores, tartas, carnes, no sé, todo.
Claro. ¿Tarta es comida?
¡Tarta es comida! Tarta es comida. Empanada también, pizza también. Mira, ahí publiqué ayer, casualmente, son dos porciones de pizza que ocupan como la mitad del plato. Es una pizza que hice casera el fin de semana con un paquete de harina, no sé, 3-4 pizzas gigantes. Entonces también las frisé. A una parte le agregué un poco de salvado de avena para hacerlo más, un poquito más integral, incorporarle fibra. Y entonces tenés medio plato, son como dos porciones de pizza, con, en lugar de ponerle mozzarella le pones un queso por salud descremado, y la otra mitad una gran ensalada. Y es una comida espectacular.
¿Sí?
Y sobre la pizza le puse media lata de atún al natural. Entonces tenés proteínas, tenés los carbohidratos, tenés las fibras, las vitaminas, los minerales de las verduras. Tenés todo y comiste pizza.
Uh-huh. La gente si puede y si está al alcance, compra comida de esas que le entregan por semana, todo organizado como hacía Cormillot, hacía eso, ¿no?
Sí, fue creo que por lo menos el primero.
Yo estoy haciendo las prácticas en la clínica de Cormillot. Y ahí veo, mira, en realidad el tema de las viandas es una cosa genial, porque te organiza la vida, pero es difícil sostenerlo en el tiempo. Por ahí, qué sé yo, estás un par de meses con las viandas y está todo bien y te aburrís, te cansas un poquito. Lo que se aconseja mucho es comenzar un plan con las viandas, porque te da idea de la porción.
Claro. No, y te va acostumbrando el paladar a sí, dejar de comer esto tan...
Y otra cosa que aconsejan muchos las nutricionistas es guarda el packaging, digamos, los...
las bandejitas.
Sí, las bandejitas donde recibís la vianda. Entonces después cuando vos te cocinás...
La medida.
Tenés la medida ahí, frisás, y me parece genial, porque como que en un par de meses te entrenás con las viandas y después...
Aunque no sea mi plan adelgazar, el comer esto que estás diciendo, más sano y tal, ya de por sí, de cambiar de la dieta que tiene mucha harina y cuestión, ya tu peso se acomoda, ¿no?
Se reacomoda, sí. Pero aparte, por ahí, por ejemplo, yo nunca necesité, siempre fui de tendencia a ser muy, muy delgada, nunca necesité hacer una dieta, pero de todas maneras, comer más saludable me hace sentir mejor, tengo mucha energía.
Más fuerte.
Más fuerte, más...
Las frutas secas,
sí.
O los frutos secos, no sé cómo es.
¿Frutos secos?
Sí,
frutas desecadas.
No engordan. ¿Engordan? Mira, ¿cómo es?
La realidad es que todo engorda.
Bueno,
lo que te digo
por eso
es...
la vaca está gorda y come pasto.
Claro, sí. Eso. Es la porción. Por ejemplo, una porción de frutos secos son 12 unidades. Por ejemplo, son 12 unidades de 12 almendras.
Ah.
Es una porción razonable de frutos secos que te va por donde va a ser saludable. Te va a aportar los ácidos grasos esenciales,
la fibra.
Te va a saciar, es espectacular como snack,
claro,
una colación
cómodo.
De frutos secos, pero otra vez, no es un kilo de
no.
Nueces.
Pero,
por eso
pero,
lo que se aconseja es, bueno, está bien, te compras medio kilo, porcionás. Ahí como llegaste a tu casa, armás bolsitas con la porción, que es un puñadito, lo que te entra en una mano, más o menos, como te digo, 12 almendras, 6 nueces, estas dobles así mariposas, porcionas y ya agarras track tu bolsita y porque si no, ¿cómo te controlas?
Claro.
No puedes,
claro,
parar.
No se puede.
Por eso es todo un plan. Tenés que tener las cosas claras, tenés que saber los pasos. Entonces,
estás muy callado, Seba.
¿Cómo me organizo?
No, estoy
¿estás
escuchando?
En falta con
escuchando?
Lo que comes, no.
Estoy escuchando atentamente. Me recordé mi heladera que está lleno de tuppers y lleno de vegetales.
Muy bien.
Sí, sí.
Ah, muy bien.
Vive con la
tuya,
mujer, ¿no?
¿Obra
claramente.
Tuya?
No,
¿obra tuya?
No, mi novia.
Muy bien, genial.
Pero me cuesta un montón, de verdad.
O sea, la
porque...
primera organización es tener novia o mujer.
Después
veo.
Me cuesta mucho porque es como que me obliga, porque sé que pasan esos 4 días y después tenés que agarrar los tuppers y decís, no, esto ya se pasó. Entonces es como que me obliga sí o sí a comer verduras, sí o sí.
Claro, para no tirarlas, te las
hacen. Es como los chicos, es como los chicos. Decime, como los chicos.
Algo muy rico, está carísimo, pero es muy rico como la palta.
La palta.
Ay, qué rica que es, qué cara.
Está más allá del precio, se puede comer, no es un... de chicos yo tenía la fama de que la palta engordaba.
Es que, otra vez te digo lo mismo, el tema es la porción. Por ejemplo, podés comer una palta una vez por semana o 2 veces por semana. Y si querés comer todos los días, incorporarla todos los días, un cuarto de palta.
No está bien, pero un cuarto de palta.
Una palta todos los días.
Un cuarto
días.
De palta, que es bastante, se puede comprar una ensalada.
Sí, la podés en una ensalada, podés en un desayuno, por ejemplo, también la pizás.
Claro.
En una tostada.
Y colesterol, mentira, que hacía daño, porque te acordás que...
No. La palta
también
no.
También era una de las cosas que la relacionaba uno con los aceites.
No, sí, sí, lo que pasa es que tiene aportes de aceites, de grasas, pero son...
Las buenas.
Pero colesterol no, para nada. El colesterol está en la grasa animal.
¿Y el ejercicio?
¿Esto
tiene que venir con el ejercicio?
Todo tiene que venir con el ejercicio, porque el ejercicio es la vida misma. Yo no concibo la vida sin ejercicio o un plan alimentario sin ejercicio. Van de la mano, van juntos. No existe uno sin el otro. Es sí o sí. Sí o sí. Hay que hacer ejercicio, hay que salir a caminar, hay que subir y bajar escaleras. Empezar de poquito e ir incorporándolo porque te cambia la vida. Te sentís pleno con el ejercicio. Yo estoy, no sé, estoy en mi casa todo el día sentada estudiando y enloquecida, me duele la cabeza, me duele todo y me voy al gimnasio y vuelvo nueva, aunque me haya levantado a las 6 de la mañana. O sea, toda la energía la consigo en el gimnasio.
O sea, uno de los beneficios es lo que libera endorfinas para tu cabeza.
Sí.
Ese es uno de los grandes beneficios.
Ese es uno de los grandes beneficios. Para mí, ese es un gran beneficio. Y otro es verme bien. A mí me hace feliz verme bien. Yo, no sé, obviamente que no tengo ganas todos los días de... Cuando tomo la decisión de ir al gimnasio, no tengo ganas. A
pero
veces
cuando
hace
llegás,
frío.
Disfrutás, decís, menos mal que vine, ¿no?
Pero siempre vuelvo agradecida, siempre vuelvo feliz, menos mal que fui. Entonces, como ya sé cómo es el mecanismo, obviamente que a pesar de no tener ganas, rompo esa barrera, es lo que yo les digo a todos, rompan la barrera. No salís de tu casa con ganas, pero volvés feliz.
¿La rutina media, que es día por 3 veces por semana?
Sí, 3 veces por semana está
4,
bien.
4, o sea que no sea todos los
depende
días.
Depende de lo que hagas,
un día
depende
sí,
de la
un
intensidad.
Día no. No creas que hacer ejercicio es que tenés que hacerlo todos los días. Puede
no,
ser
para nada.
Día
yo, por
medio.
Ejemplo, hago ejercicio 3 veces por semana o 4. Uh-huh. Pero
ya la caminata, un poquito rápida, es buena, ¿no? Media hora de caminata.
Es buenísima, media hora de caminata sí que es bueno, claro que
cardio.
Sí. Cardio.
Está muy bien eso, ¿no?
Muy bien.
Sí.
Pero
sí,
hacer ejercicio sí. Es como que te da la licencia después para después hacer todo mal en la
no,
comida.
Ese es un
¿no?
problema, pensar eso.
Bueno, a mí me pasa.
Pensar
hago ejercicio porque tengo un asado que me voy a comer todo.
Te juro que hago eso.
Bueno, tenés que hacer mucho ejercicio. Porque a veces lo que haces es caminas 15 minutos y te comes las calorías de haber... Tendrías que haber caminado 3 horas para comer lo que comiste.
¿Media hora de trote?
Sí.
¿Cuántas calorías son?
Mira,
más o menos, un trote normal, media hora.
Más o menos lo que tengo idea de lo que es un trote en una cinta que voy controlando.
¿800?
No, menos.
Depende,
por supuesto que vas a quemar calorías, depende del ritmo que vayas, ¿verdad?
Sí, sí, pero un trote, como ve la gente trotar.
Suave y 20 minutos yo había... sacado la cuenta, tenía 300 calorías, o sea
300, que... 300,
400. Sí, 400, bueno. Más o menos.
Salvo ¿y por día cuánto un adulto, mujer o hombre, digo por la diferencia de peso, ¿cuáles son la media de calorías que come? ¿Una persona de edad media y de peso medio?
Mira, en realidad eso de se calcula depende del no solamente del tamaño de la persona y del sexo, sino de la energía que gastas, de la actividad que haces, ¿ok? Pero más o menos así como un general, tenés una mujer 1800 calorías, 2000 calorías, 2000, un hombre también,
un hombre
entre
un poco
dos,
más pesado,
2500,
un poquito más, 2500.
Sí, más o menos. Pero ya te digo, a grandes rasgos, eso es muy, 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 muy particular.
Sí, pero buscamos una media. Y 1800 calorías, si la llevo a una mesa.
A una mesa.
¿Cómo se ve?
Mira. En realidad la vamos a llevar a varias mesas porque se divide en todo el día.
Por eso, pero más o menos, a ver, para comer en un día 1800 calorías.
Te haces un desayuno con algo de hidratos que está bueno para arrancar el día, por ejemplo,
una
dos tostadas integral con una taza de leche con una infusión y le podés poner, a las tostadas le pones queso crema descremado, mermeladas, descremadas. Después tenés una comida que puede ser un plato de hidratos, una taza de...
¿Al mediodía?
¿Al mediodía? Bueno, en el medio una colación, una fruta. Todo esto te va a llegar, te va a dar 1800 calorías. Una fruta a media mañana. En el almuerzo puedes comer algo de hidratos, por ejemplo, una taza de tipo café con leche, que es la grande, de arroz integral, con vegetales de todos colores. ¿Ok? Por ejemplo. Después tenés una merienda que puedes repetir las tostadas con la leche.
Sí.
Tenés otra colación que puede ser un puñadito de frutos secos como hablábamos, una fruta, un yogur. Y a la noche, por ejemplo, te comes un bife.
¿Un bife?
Un bife con ensalada, que puede ser carne roja, puede ser cerdo, que no lo nombramos mucho, pero
un plato de pasta.
Bueno. Sí, ahora, si ya al mediodía te comiste la taza que te dije grande de arroz, estaría bueno a la noche incorporar las proteínas, y si no, lo que puedes hacer es dividir tanto al mediodía como a la noche, en lugar de todo el hidrato.
Un plato mediano de pasta,
¿sí?
Según con qué lo saborice, no
sí.
está.
No
atenta.
No, generalmente, como vos decís, lo que atenta es la salsa. La salsa de crema, la salsa, qué sé yo, cuatro quesos.
¿Un chorrete de oliva?
Sí, pero...
¿O no?
Sí, claro que sí. Lo ideal es medir el aceite, tanto en las pastas como en las ensaladas. Ese es el secreto. Una cucharada tipo sopera de aceite, perfecto. En cada
Sí, pues no hay muchas cosas para ponerle. O le pongo eso, o le pongo un poco de crema light, o qué le pongo sino a una pasta.
¿A una pasta? Sí, a mí me gusta mucho con un aceite, pero me gusta mezclar la pasta con los vegetales. Por ejemplo, haces como una ensalada tibia con vegetales o con le agregas atún o le agregas pollo. Entonces es como un poco de todo en una sola comida. Te queda completo.
Y eso sería una persona que se está cuidando, que está siendo lógica, se está alimentando y a su vez no es un exceso.
No es un exceso, pero... Te vuelvo a repetir, hay que ver particularmente
si es una persona
el caso
que es deportista o lo contrario, una persona que es absolutamente sedentaria. Pero digo, hablamos de la media.
Sí.
Bastante, ¿no?
Sí. Es bastante, ¿viste?
Y esta idea de cuando te vas a cenás, esta idea de que hay que cenar mucho más liviano que el resto de todo el día.
Bueno, por ejemplo, otra vez, son casos muy particulares, depende de lo que vas a hacer al otro día. Por ejemplo, si al otro día vas a salir a hacer 100 kilómetros de bicicleta, está bueno cenar un buen plato de pastas para recargar de glucógeno las reservas y tener ya arrancar con una energía, digamos, como con el tanque lleno. Ahora, si te vas a dormir y al otro día no vas a hacer nada, por ahí está bueno no comer tanto.
Sí, igual te dicen... lo de la noche tiene que ver con no está bueno comer e irse a dormir.
No, por
está
supuesto,
bueno,
porque tenés que darle
en realidad,
un tiempo.
Que haya una ventana de tiempo o que haya inclusive alguna actividad ideal, ¿no?
Sí. Porque te vas a dormir con la comida hasta acá
no
podés
es bueno
ni
para
dormir.
Tu aparato digestivo.
Mirá, no lo sabía. No, nunca le encontré la relación, porque los argentinos creo que en general...
Hacemos todo al revés.
La comida más fuerte, digamos, es la cena, o
y
pareciera
todo
eso.
Todo al revés. En la economía, en la comida, en todo hacemos todo al revés. ¿Cómo era que me decían de chico, tenés que desayunar?
El rey,
almorzar como un mendigo, como un príncipe, y a la noche una comida como un mendigo.
Nosotros hacemos justamente todo al revés.
Milia, gracias por venir.
Gracias por invitarme. Muchas gracias.
Nos diste muchas cosas así que quedaron muy útiles.
Gracias.
¿Por qué tenés ese nombre tan, tan diferente?
Tengo ese nombre tan diferente porque lo eligió mi hermano. No sé de dónde lo sacó. Es de origen italiano.
Conocemos Milva.
Sí.
La cantante que tenía Piazzolla.
Milva, muchos me dicen Milva.
Pero hay un Milvia.
Hay un Milvia y ese es mi nombre.
Bueno, de Oncativo en la provincia de Córdoba.
Oncativo, la provincia.
¿Dónde
de
queda Oncativo?
Oncativo queda a 70 kilómetros de Córdoba capital.
Bueno, ya está.
Sobre la ruta 9. Es
¿hacia acá o pasando Córdoba?
Antes.
Antes.
Antes de Córdoba, sí. Uh-huh. Es una ciudad pequeña, bella. Muy lindo. Muy
tiene
lindo.
Muchos lugares bellos y pequeños, Córdoba.
Sí, tiene muchos lugares bellos y pequeños.
Bueno, gracias, profe, por todos los datos y los consejos.
No, gracias a vos por invitarme. ¿Sabes qué, Cholo? ¿Puedo pasar mi Instagram?
Podés pasar todo lo que quieras.
Bueno, van a encontrar muchos tips y muchas buenas ideas.
Sí, yo descubrí el frasco ahí de la sí. Con las escrituras, inclusive.
Sí, 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 sí. En Nutrición Vital, Vital con doble T, ahí todos los días.
Arroba Nutrición Vital con doble T.
Vital con doble T, sí.
Dale.
Ahí estamos.
Gracias.
Gracias a vos.
Bueno, nutricionista Milvia Marchegiani estuvo aquí con nosotros.
Yo siento que me provocas, aunque no quieras hacerlo. Está grabado en tu boca, a rojo vivo el deseo.
Hasta las 12, Cholo Gómez Castañón, lo mejor de la semana. Hasta las 12, Cholo Gómez Castañón.
Inconfundible armonización de voces carabajaleña, desde los orígenes hasta hoy, y allí también inconfundible la voz de quien ocupó esta silla misma durante tantos años en la mañana, que es el gran orfebre, el gran artesano, el más grande que tuvo la radio, que es Omar Cerasuola. Y creo que la música de esta poesía es de Musha. Lo tenemos a Musha en el aire. ¿Cómo va, Musha? Buen día.
Hola, Cholo, ¿cómo te va? Buen día. Qué lindo este comienzo de día escuchando eso, escuchando la voz de Omar, que está tan adentro en el corazón de los argentinos y sobre todo de la gente que ha compartido con él la radio, ¿no? Como bien mencionas a vos, el orfebre de ahí de Nacional. Que bueno, deleitó durante tantos años con
tantos años.
Su forma y yo he tenido la dicha de hacer este tema junto a él. Le conté una situación que yo vivía emocionalmente cuando yo me iba a Santiago, a la casa de mis padres, a Salón Rojas y Güemes, una casa esquina grande, y cuando ellos vivían, mis padres, cada vez que me tenía que ir, no me daba vuelta a mirarlos. Porque ellos me acompañaban hasta la vereda y ahí tomaba el taxi para ir a tomar el micro. Y recorría casi dos cuadras y ahí doblaba el taxi. No me daba vuelta porque si me daba vuelta se me destrozaba el corazón, ¿no?
Qué cosa, che, qué bueno, no para vos que lo sufrías, pero qué poético, qué lindo, qué sensibilidad la figura. ¿Y se lo contaste a Omar?
Se lo conté a Omar y fue un mediodía, a la vuelta al lado de la casa de él, un barcito donde está cerca del sindicato de músicos donde nosotros ensayamos, y bueno, cuando iba temprano me comía algo, tomaba algo como para no tener el estómago vacío en el ensayo, estando en el ensayo, y él volvía de la radio cuando ya se desocupaba del programa, y pasaba por ahí, siempre por el barcito, tomaba un cafecito y se subía a su departamento. Un día me encontró ahí y bueno, se sentó conmigo, estuvimos charlando, le conté esa historia que quedó trunca porque yo se le había contado a Pablo Raúl Truyenque, y el tiempo no le dio a Pablo, lamentablemente no lo hizo, pero bueno, Omar fue el a quien deposité toda esa historia, que era muy muy sentida, muy mía, que después se sintieron identificados todos mis hermanos, mis parientes, porque es una casa donde todavía está sola, y Omar pudo reflejar absolutamente todo lo que le conté. Fue a las 2, 3 de la tarde, a las 8 de la noche me estaba llamando, 8, 9 de la noche me estaba llamando a casa para decir, Mucha, mirá, tengo este borrador. Impresionante lo que hizo, y reflejó absolutamente todo mi sentido. Es como si estuviera escribiendo yo.
Che, Mucha, que bueno, primero, qué genial lo de Omar, y después, qué cosa esta radio, ¿no?
Impresionante. Lo que va a pasar esta noche, Cholo, ha despertado una expectativa tan grande que la gente se comunica a ver cómo le puedo conseguir entradas, si se pueden acreditar como periodista. Y bueno, y esto lamentablemente tiene una capacidad y la gente va a quedar afuera, lamentablemente. Pero la radio lo despierta esto, ¿no? Los seguidores de la radio, los amantes de la música nacional, quieren estar. Esta radio tiene pertenencia, Cholo.
Tiene pertenencia, es de género. Los oyentes los cuidan a ustedes, los quieren, sí. Los conocen desde chiquitos, como van creciendo, les siguen la carrera. Sí. Y a los que circunstancialmente estamos aquí, nunca nos critican, generalmente nos corrigen con mucho cariño si cometemos un error, porque ellos saben más que nosotros.
Sí, es verdad, son tan respetuosos y tan cariñosos que bueno, la radio va a ser un gran festejo, como no podía ser de otra manera, esta noche. Y bueno, ahí estaremos todos nosotros, y los que no puedan entrar estarán con el corazón y escucharán el programa. Te estaba escuchando que lo van a transmitir el sábado.
Bueno, el sábado a las 21.
Así que bueno, creo que va a ser una noche de emoción, de recuerdos, así como a Omar, a otra gente que le puso el hombro para que la radio creciera y hoy esté posesionada de esta manera, ¿no?
Bueno, Mucha, nos vemos esta noche.
Dale, Cholito, gracias por el llamado.
Un abrazo,
Beso a la Colo y a toda la gente. Bueno.
Besos.
Gracias, ahí está. Sí. Mucha Carabajal.
El barrio también extraña las juntadas generosas en lo de Enrique y la María, donde músicos, cantores y bailarines poblaban el patio de tierra, de alegría, magia y misterio que allí quedaron para siempre. Memorables reuniones que añoran verlas volver. ¿Cómo no voy a evocar cuando hurgo en los recuerdos diapositivas en sepia de esas fiestas, si me pierdo cuando quiero memorar? Si mi infancia alegre brilla cuando piso la gramilla y me veo en la semilla que el viejo vino a sembrar.
El eco ya ni se escucha, quedó mudo y los parientes.
Hasta las 12, Cholo Gómez Castañón, Nacional Folclórica.
Aunque el tiempo te llevó, vuelvo a recordarte, amor de febrero, en la risa de aquel carnaval, con tu pelo secándose al sol. En la risa de aquel carnaval y tu belleza secándose al sol. Mi alma no se olvidará de aquel bandoneón trenzando pañuelos y tu boca temblando de amor, roca fruta que supe besar, y tu boca temblando de amor, esa roja fruta que supe besar.
Aquí ha llegado el señor Ponce de León, que no es el corredor.
Qué nombre, ¿no? Para asustar, ¿viste?
Qué claro.
Vos sabés que a veces lo llamaba amigos así, y tenían alguna secretaria o algo, porque era una empresa. Y digo, decirle que se llama el doctor Ponce de León.
Chao, carta de documento.
Claro, impositiva, qué sé.
¿Son una sola familia o son muchas familias, Ponce de León?
No, ahí va. Vos sabés que...
Porque este chico de Junín, el corredor.
Sí. Pero creo que tiene que ver con nosotros, con mi abuelo, con mis tíos, por ahí, ¿no? Después el cantor también, que es de ahí de Pilar también. Bueno, Ponce León, una cosa que me pasó una vez, estábamos en Alvear, General Alvear, acá en Provincia de Buenos Aires, la fiesta del mensual de campo. Y claro, no había muchos hoteles y esas cosas. Nosotros fuimos a dormir a la casa de una familia. Fuimos con el Payo Silva, me acuerdo, en aquella época. Y cuando me voy a la mañana, la señora nos esperó con desayuno y todo. Entonces, no, cuando nos vamos a ir, digo, bueno, dígame cómo es su nombre, digo, para saber dónde estuve parando. Y me dice, ay, yo me llamo Amalia. Digo, igual que mi hermana, digo yo. Mi hermana se llama Amalia. Dice, Ponce de León, me dice. Ah, mire qué bien, digo yo. Y le digo, yo también soy Ponce de León. Dice, no me diga. Y justo tenía siempre los documentos encima, le muestro el documento. Mire, para que me crea. Pero no éramos nada, no, ni siquiera era de acá de la zona de Atucha.
O sea, que hay dos Amalia Ponce de León.
Sí, bueno, de más bueno. Por ahí. Después en Córdoba, una vez uno que me decía que éramos parientes. Digo, yo le dije que sí, pero los parientes míos son más que nada son los de aquí, de Atucha, de Cardales, de García Capilla del Señor, por ahí, que son los más cercanos que uno conoce. Los demás no sé. Lo que sí, el apellido es originario de allá de la provincia de León, ¿no? Cuando claro. Los Ponce se iban a algún lado, claro. Ponce, ¿dónde? Entonces quedó compuesto.
Bastante
ahí está.
Sencillo, ¿no?
Sí. Así que, bueno, ahí andamos los Ponce.
¿Cuánto
de León?
Hace que andás con el niño en brazos vos?
Y bueno, yo tenía 8 años cuando empecé a estudiar bandoneón.
Ah, bueno, vos empezaste a estudiar.
Sí,
¿en
sí,
serio?
Sí. Sí, porque pasaba así. Yo tenía un tío que tocaba el bandoneón. Y yo me volvía loco con eso, pero no me lo prestaba, que era muy chiquito, puede caer y qué sé yo. Yo después lo hice con mi nieto, a veces no les doy el bandoneón, no, que lo vas a tirar y me vas a romper el bandoneón. Y pero yo cuando mi tío tocaba, agarraba un costurero de mi mamá, que era un baúlcito, y yo me lo ponía en la rodilla y hacía los gestos.
Como cantalicio.
Claro, pero vos sabés que sí.
Con el acordeón.
Con el acordeón, que lo imaginaba y hacía los ruidos. Bueno, yo lo hacía con él.
Muy bien.
Entonces mi mamá, porque mi papá tocaba el violín, había una acordeoncita en casa después que tocaba mi hermana, que aprendió a tocar bien en serio, yo champurreaba ahí. Y entonces un día mi mamá va a una peluquería en el barrio, quedaba como a 6-7 cuadras, y estaba en la peluquería y escuchaba que sonaba un bandoneón. Dice, ¿quién toca el bandoneón? Dice, mi esposo, le dice la señora. Ah, y no enseña, le dijo mi mamá. Sí, le dijo. Bueno, ahí me empezó a mandar. Y no tenía bandoneón, me prestaba el bandoneón el profesor para practicar. Pero después de un año de solfeo y todo, que aburrido era eso.
Claro, la parte más densa, o sea, debe ser.
Claro, pero nada.
Es delicado, bueno, porque al principio es bravo.
Hacía falta. Hoy hay otros métodos. Uno aprende ya con el instrumento y aprende a solfear. Hay otras cosas más para entusiasmar a los alumnos. Pero antes eran estrictos. Y te digo, yo lo hice...
Con la manito.
Claro, pero yo hice menos. Hay gente que los que estudiaban piano, mi primo, por ejemplo, se pasó como 6 años haciendo solfeo. Bueno, y cuando me prestó el bandoneón, ¿qué hacía? Yo iba a la pieza ahí, porque éramos varios, teníamos horario. Y teníamos horario para practicar.
Para usar el instrumento.
Claro. Entonces yo iba a la pieza y estudiaba que leía ahí un poquito lo que me había mandado, y después de oído trataba de sacar cosas. Entonces me escuchaba y decía, ¡dale, pichuco! gritaba.
¿Porque no estabas estudiando?
No, claro, porque yo quería sacar oído.
De oído.
Y después el primer tema, porque ya veía que yo quería otras cosas, me dijo, bueno, tráeme una partitura, comprate una partitura y yo te la arreglo para que vos la empieces a tocar. Lo primero que le se ve fue Chacarera Doble. y me puso chacarera. Ahí viene chacarera, me decía.
Muy bien, porque él era tanguero.
Era tanguero, claro. Juan Laforge, un señor extraordinario. Vos sabés que Néstor Fabián había cantado, el hijo de este señor Laforge tenía un grupo, que eran características antes.
Claro, y la parte de tango,
en la parte de tango cantaba Fabián ahí, era muy joven. Y después el padre había armado una orquestita también, y cantaba con el padre. Y un día hablando con Néstor, que ya somos amigazos, le digo, yo te vi por vez primera en una sociedad de fomento que se llamaba General San Martín, allá en el barrio San José de Temperley. Digo, vos fuiste, te llevó a la Forja. Claro, dice, si yo tocaba con el hijo, me nombró el hijo, yo no me acuerdo el nombre ahora del hijo. Dice, y después el padre y todo, digo, sí, yo estaba ahí. Y te voy a decir una cosa, vos estabas cantando y yo estaba abajo del escenario, que era medio alto, ¿no? Estaba hacia del lado del público, pero estaba al lado del escenario. Y cantaba, pero esto es cierto, cantaba Néstor y me pegaba la voz acá en el pecho. Era una cosa, caño tenía, uh-huh. Tiene, va. Y le conté eso. Bueno, y ahí empezamos a hablar anécdotas y qué sé yo, ¿no? Con Fabián.
Bueno, o sea que andás con eso desde que tenías 8 años.
Sí. No es que lo toque bien, sino que ando con él.
¿En qué momento se transformó en un proyecto de vida y de sustento?
Mira, qué sé yo, de chico ya cuando tocaba ya algunos temas, mi papá me traía a Radio Libertad, que estaba un programa que se llamaba Juancho y sus niños actores, con Salvador del Priori. Y veníamos ahí a Radio Libertad, abajo en la Galería Güemes, ahí.
Florida
165.
Al inicio, ¿no?
No me olvido más. Ahora está ahí un coso de tango, ¿cómo se llama? Un boliche de tango ahí. Para turismo, ¿cómo se llama, Tony?
Piazzola.
Bueno, que un día fui ahí a ver el espectáculo, a verlo a Ricardito Marín, y enfrente estaba abierto. Y le digo a una señora que cuidaba, digo, ¿puedo mirar ahí al lado? Dice, sí, dice, no hay nada. Digo, sí, pero ahí están los recuerdos míos, le conté. Porque ahí empecé yo en esa radio. Después había un programa que tenía Margarita Palacio, también iba. El Gordo Zabalza, tenía un programa llamado Huella, también íbamos ahí. Y con Chela Jordán, una señora que tenía un programa que llamaba Gauchadita Folclórica, todos los domingos. Y lo hacía en vivo. Entonces ahí se bailaba. Y nosotros tocábamos nuestros temas.
Bailar en radio.
Bailar
en radio.
Pero tengo el Chango Pavón lo ha sentido nombrar. Sí. El Chango Pavón es un santiagueño y no se pierde un programa de aquí de la radio. El Chango Pavón vivía a la vuelta de mi casa. Entonces íbamos todos para la radio, venía él. Y poncho al hombro, bien santiagueño. Entonces íbamos caminando hasta la parada del colectivo. Y un domingo íbamos, a la tarde, para tomar el colectivo, y gente que venía de la avenida, vecinos. Entonces le dice el Chango, dice, hola. Prende la radio que voy a bailar, dice.
Qué lindo.
Porque lo nombraban, entonces quería decir
prende
eso.
Prende la radio que voy a bailar. Che, bueno, has venido con Tony Gallo.
Tony Gallo, mi compañero.
Tu compañero.
Mi asesor.
Tu aparcero, como diría Omar Moreno Palacio.
Así es.
Con la guitarra. ¿Qué van a hacer? Che, es muy difícil. ¿Los que tocan y cantan el bandoneón?
Y sí, para mí es como una gimnasia, ¿no?
Vos
sí.
Porque empezaste con
claro,
esto.
Claro, sí, es una difícil.
Y el Negro Juárez. Y después también. Yo no vi gente que... No,
sí, hay ahora hay mucho. Y bien, ¿eh? Y bien. Esto es, qué sé yo. Yo, por ejemplo, hacía arreglos y me costaba cada canción, me costaba unos arreglos. Y vi que eso no. Yo iba a los festivales y la verdad no me daban bolillas.
¿Para qué tanto arreglo?
Claro, porque no entendían, porque aparte yo distraía, no era ni cantor ni fuellista, o sea, al final. Entonces empecé a hacer los arreglos justos, o sea, poquito arreglo, introducciones y eso empezó a combinarse bien. Mucho mejor después. Pero sí, es difícil. Te olvidé que tenés 4 escalas, 2 abriendo y 2 cerrando. Y...
Pues yo te digo, tenés abrir de una manera, cerrar otra y encima cantar.
Y encima cantar, claro.
No, yo no puedo ni seguir a la profesora del gimnasio cuando va para un costado para el otro. Gimnasia,
bueno, sí, estamos con Quique Ponce, que ha venido con su compañero Tony Gallo, y ya están listos.
No te vayas aún, quédate un poco más. Necesito mirar tus ojos y soñar. No me puedes dejar con la pena de abrir
No te vayas aún, yo no quiero morir. Quisiera detener el tiempo de los dos. Sé que pueden haber muchas más primaveras. Aún no terminé la pequeña canción que una vez te ofrecí para que tú me quieras. Regálame otra vez este sueño de amor. No puedo imaginar mi vida sin los dos y ver que ya no estás para amarte otra vez. No te vayas aún, no me dejes de mi bien y ver que ya no estás para amarte otra vez. No te vayas aún, no me dejes de mujer. Vayas mujer, aún no amaneció, quédate a ver el sol entrar por mi ventana. Y si te vas a ir, te lo pido por Dios, no me lo hagas saber, no me digas adiós. Déjame imaginar que cuando ya no estés, no me vas a olvidar que mi amor va contigo. Cuando subas al tren y mires hacia atrás, querrás volver a mí por todo lo vivido. Regálame otra vez este sueño de amor. No puedo imaginar mi vida sin los dos y ver que ya no estás para amarte otra vez. No te vayas aún, no me dejes de mi bien y ver que ya no estás para amarte otra vez. No te vayas aún, no me dejes de mujer.
Muy bien. Bueno, del disco Criollo.
Criollo, criollo.
De Quique Ponce, así, No te vayas aún, ¿no?
No te vayas
aún. No te vayas aún, que es de Quique Ponce.
Sí, me voy. ¿Tengo tiempo de un pedacito?
Ah, sí, sí, claro. Sí, bueno, siempre.
Una canción que hice gracias a Tony, porque Tony vive allá en Por Rafael Calzada, yo vivía en Quilmes, lo dejaba en Pasco y Almirante Brón, ahí en Temperley, y de ahí cruzaba todo Pasco para irme a Quilmes, que es la avenida, claro, que une. Al 3600 está mi casa, la casa de mis viejos, está alquilada y todo. Y un día a las 3 de la mañana pasé por la casa porque me tira, no lo recuerdo, y de afuera yo la veía, la casa la tengo toda en la mente, con mis hermanas, con mi vieja, con todo. Y pensé en lo que había dicho Trujenque. Estaba donde nací, lo que buscaba por ahí, ¿no? Entonces hice un valsecito que se llama ¿Por qué me habré ido? Regresé cansado, buscando el ayer, las cosas queridas que un día dejé. Todo había cambiado y entonces pensé, ¿por qué me habré ido? Ni yo mismo sé. Tal vez al marcharme nunca imaginé que así se quedaba parte de mi ser. Mi madre querida, mi dulce niñez, ¿por qué me habré ido? Ni yo mismo sé. A buscar sus ojos he vuelto otra vez, ahogando un te quiero a su casa llegué, pero ya no estaba esperándome. ¿Por qué me habré ido? Ni yo mismo sé, pero ya no estaba esperándome. ¿Por qué me habré ido? Ni yo mismo sé. A estrechar la mano de un amigo fiel, yo pensaba mientras
quería volver, pero ya tampoco me encontré con él. ¿Por qué me habré ido? Ni yo mismo sé. A buscar sus ojos he vuelto otra vez, ahogando un te quiero a su casa llegué, pero ya no estaba esperándome. ¿Por qué me habré ido? Ni yo mismo sé. Pero ya no estabas esperándome. Así como vine, mañana me iré.
Quique Ponce aquí en la mañana, ha venido con Tony Gallo. Buena mañana de la folclórica.
Bueno, se acabó el programa nuestro, obviamente, hay muchos más, Atilio Oblete y muchos más. Y hoy a las 21, la repetición de lo que fue el CCK del jueves pasado, los 20 años de Nacional Folclórica. Bueno, que termine bien el fin de semana, que disfruten el lunes desde las 9, de lunes a viernes de 9 a 12, en vivo, siempre con música en Nacional Folclórica. Muy, pero muy buena vida. Aquí estamos, llegó el sábado, tenemos realmente gran programa para esta matera, mientras vas haciendo cosas y disfrutando del comienzo del fin de semana. Estuvimos en Tucumán, en Radio Nacional, en el RA15, y allí tuvimos una grabación especial, por lo tanto esto no lo has escuchado antes. Primero estuvimos con una señora que llegó de Famaillá, y nos explicó paso a paso cómo se hacen las mejores empanadas para ellos, que son las tucumanas. Llegó la Yunta, muy conocidos, ya tienen varios discos difundiendo sus canciones, su tradición. Son Gustavo Páez y Julián Humarán, que hace 20 años que se conocieron en una peña y a partir de allí formaron este grupo, esta pequeña banda muy, muy reconocida en el país. Nos presentaron ellos mismos, los tucumanos, al labio morado, así como suena, que parece flamenco. Pues no, es el labio morado del vino, se va poniendo morado el labio. Y son dos hermanos y un amigo muy buen violero, hacen muy lindas voces y tienen un repertorio en la mayoría de los temas propio. Y después llegó el Mono Villafañe, el de Tafí Viejo, que es taficeño, y no los de Tafí del Valle, que son tafinistos. Esto está muy cerquita, diría a 10 kilómetros de San Miguel, y tiene unos cerros que realmente dan envidia. Bueno, el Mono, un cantor de zambas a la tucumana, zambas sin tiempo, y nos trajo además un nuevo disco. Tuvimos la visita de Fabiola González, la chinganera, una poeta popular, payadora, compositora, investigadora de la guitarra campesina, la guitarra de la región del Biobío, de donde es ella, una zona rural. Desde muy chica estuvo en contacto con esta guitarra, que en realidad lo que cambia es la afinación, la guitarra traspuesta. Hacen afinaciones, tienen, diría yo, como mínimo una decena o docena de afinaciones o más. En vez de ser mi, si, sol, re, la, mi, han descubierto otras afinaciones, algunas muy sencillas. Hay una que me mostró que es con la guitarra todo sin poner la mano izquierda en ningún traste, sin armar ningún tono, hay un do natural. Bueno, y es muy curioso lo que nos explicó de esta guitarra. Y después vino el Quique Ponce, gran bandoneonista que anduvo por todo el país, un gran amigo, ya todos lo conocen, y nos contó historias y más historias. Es el que hizo Gallitos del Aire con Argentino Luna. Y, por último, charlamos con el Musa Carabajal, en el día en que por la noche estaba la fiesta, que es esta noche, la repetición de lo que fue el cumpleaños en el CCK, que hoy a partir de las 21 pueden escuchar toda esa grabación maravillosa de los 20 años de Nacional Folclórica. Bueno, allí está todo este sábado, a disfrutarlo hasta las 12. Tenés mucho y muy, muy bueno.
Estamos en Tucumán, el RA15, estamos en los estudios de Nacional Tucumán. Aquí con todo el equipo nos ha recibido José, como siempre, nuestro amigo Broco. Y lo primero que vamos a vivir es el relato de las empanadas tucumanas. Dicen que son las mejores. Mirta Ferreira está con nosotros de Famaillá. ¿Son las mejores, Mirta?
Sí, son las mejores empanadas. Las empanadas tucumanas, las empanadas famayenses son las mejores. Porque la empanada...
Ah, no solo tucumana, sino de Famaillá.
De Famaillá.
Yo ayer comí en un restaurante, y ricas, en cualquier restaurante, y sí, muy ricas empanadas.
Sí.
Con papa.
Ah, con papa.
Sí. ¿Le ponen papa o no?
No.
No.
No, 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 no.
Vos, estoy viendo el relleno. Decime qué le pusiste a ese relleno, Mirta.
Sí, esto es de matambre, cortado a cuchillo, donde se hace una pasta, donde lleva cebolla blanca.
Matambre hervido.
Sí, hervido. Matambre hervido. Sí, sí,
hervido,
sí, sí.
Cortado a cuchillo.
A cuchillo.
Chiquito.
Chiquito.
¿Y qué más?
Y bueno, lleva cebolla blanca, se la rehoga, se la condimenta, se le pone el matambre, se le agrega un poquito de jugo del matambre que ha hervido.
Bien.
Se hace una pasta, se le agrega cebolla de verdeo más el huevo.
Cebolla de verdeo más el huevo.
Sí. Sí, sí, sí.
¿Y qué más? Pimentón, sal, ¿qué?
Claro,
qué...
lleva pimentón, sal, todas esas cosas.
Hay gente que la hace más picante, le puedes poner...
Claro, se
pone,
le puede
después
poner...
Como...
Si vos querés, pues le pones ají, le pones, le agregás ají.
En este momento Mirta está haciendo la empanada, la está armando. Mirta, ¿no es como en Salta que te ponen el locoto, el preparado cerca?
No, esto ya lleva el
el picante la, lo pone en el relleno.
En el relleno, sí.
El relleno.
Sí, 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 sí.
Has armado con mucha cancha. Son chiquitas, no son las empanadas que nos manda ya el delivery en Buenos Aires que pesan medio kilo. Son empanadas pequeñas, pequeñitas, caben en tu mano.
Sí.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. ¿Y nunca te salió de 14 o de 12?
No, ya me he acostumbrado a hacer...
¿Ya sale así?
Sí.
¿Y qué, heredaste ese número o vos la haces con 13?
No, no, esa es la empanada tucumana con 13 repulgue.
Mirá vos.
Sí.
Bueno, las empanaditas están ahí, armaditas, muy ricas. Y cada uno acá se debe comer 6, ¿no? 5.
Sí.
Son chiquitas.
Sí.
Qué rico. Bueno, paso siguiente. ¿En qué las cocino?
En el horno. En el horno. Esto va al horno.
Ah, no sos de las... Porque los puristas dicen, no, la empanada frita en grasa.
Ah, no, no, yo realmente lleva... Va al horno la empanada. Son más ricas al horno. Más sanas también.
Bueno, por eso, ahora la moda es que no, mira, de frita, ¿no? Y encima es más, de ser sana es rica.
Sí, sí, sí.
¿Le pintás algo o no?
No. No, no, no. Así directamente se le lleva al horno.
¿Son jugosas?
Sí.
¿Por el juguito que le pusiste o porque después larga más jugo?
No, no, es por el jugo. Por el jugo que le agrega a la pasta.
¿Y trajiste empanadas terminadas?
Sí.
A ver, déjamelas ver, a ver, de, sí, de aspecto. Están cerradas, se las voy a ver en este momento. A ver. Se las ve doraditas, muy, muy bien se las ve esas empanadas. Un detalle, el repulgue queda como alto, no queda como acostadita.
No.
¿No? ¿Por qué?
No, porque depende, le podés hacer acostadito si no le vas con el repulgue arriba.
En Buenos Aires cuando la ves así es que es otra, o tiene otro relleno.
Ah, no.
No, acá es como la empanada que nos venden a veces, que tiene como una columna vertebral el repulgue. Bueno, se las ve muy bien. ¿Puedo negociar que no se las coman y me llevo alguna de esas?
Sí.
Porque no quiero compradas del aeropuerto. Sos muy famosa cocinera y Famaillá parece que tiene la fama de las mejores.
Ah, sí.
Famaillá. Me decías que Famaillá queda muy cerquita de la capital.
Sí.
¿Media hora?
Media hora. En media hora estamos allá.
¿Y va mucha gente a comer empanadas?
Sí, muchísima gente. Muchísima gente llega a Famaillá.
Decime, ¿hay alguna otra comida tucumana que a vos te parezca que merece ser comentada?
El tamales.
El tamal.
Sí, los tamales.
El tamal que está envuelto en una chala.
Exactamente.
Un cuadradito.
Exactamente.
¿Y el relleno puede ser que yo lo note como más suave?
No, es más fuerte. No,
más fuerte.
Más fuerte, sí.
¿Y qué diferencia tiene con este relleno?
Porque el tamal lleva pedacito de tocino, de carne de chancho.
¿Y lleva carne?
Carne y chancho, lechón lleva.
¿De chancho?
Sí.
¿Esta no?
No, esto
esta
no.
Esta es de vaca.
Claro, esto es empanada.
El tamal lleva matambre. Carne de cerdo.
Sí.
Tocino.
Sí.
¿Papa?
No.
Yo siempre pregunto porque sí, es una diferencia.
Lleva huevo también y cebolla de verdeo.
Cebolla de verdeo.
Sí. Y ese va más condimentado que las empanadas.
Ese no tiene jugo.
No.
Uno lo come y es seco, muy cómodo de comer.
Sí. Sí,
lo
sí.
Abrís y lo comés con un tenedor.
Claro, porque eso lleva harina de maíz. Este lleva la otra harina, de trigo. El tamal lleva harina de maíz.
¿Cuánto hace que cocinás? Sos muy joven.
Yo ya hace muchísimos años.
Pero muchos no, porque no tenés muchos. ¿Hace cuánto? ¿15?
Como 20 años. Sí.
Bueno, Mirta, muchas gracias.
No, muchas gracias a vos.
Bueno, Mirta Ferreira, ¿qué me ponen acá a ver? No, esta letra es tucumana, no la entiendo. Bueno, me decías que Famaillá queda cerquita,
sí,
que es una ciudad que va mucha gente.
Mucha gente, es tradicional por la empanada.
Entonces, cuando uno nunca sabe cuántos habitantes hay, entonces yo te preguntaba, ¿cuántos son? No sé, yo te decía, ¿hay semáforos? Sí. ¿Hay transporte público? Sí. Entonces es una ciudad mediana.
Sí, sí.
¿Cuántos habitantes tiene? A ver, alguien que me diga, en decenas de miles. ¿10.000, 20.000, 30.000? No. 40.000.
40.000.
Es una ciudad mediana, claro, que tiene todo, sí. Pero siguen conociéndose.
Sí.
Se siguen saludando.
Sí.
Bueno, veo allí en el delantal que tu intendente se llama Patricia.
Sí, Patricia.
Le mandamos un cariño a Patricia y gracias porque te ha facilitado que vengas hasta aquí.
Sí.
Bueno, entonces, bajan en Tucumán, se van a Famaillá para comer las mejores empanadas.
Sí, Famaillá están las mejores empanadas.
Muchas gracias, Mirta.
No, muchas gracias.
Mirta Ferreira con nosotros aquí desde Radio Nacional Tucumán. Muchas gracias.
Soy de Tucumán adentro, sendero de las cosechas, camino medio embrujado que la noche robará. Ya vuela loco en el cielo un suave rubor de azares, pendiente sol en el cerro y el rugido de animal. Criollo manos del viento es don Cándido Albornoz, reniega Chano Rosales, el tractor se le quedó. Y así va la vida, caminos llenos de magia son la historia en Tucumán.
Segunda.
De Alpachiri quemando sube la luna, Gascón besa la arena de la selva en Concepción.
misterio de un tren que no anda, perfume a voces perdidas.
Son tantos anhelos viejos que llevó el coche motor.
Tan cerca de las estrellas, luchando abrazo partido, el sueño de las maestras es la luz que se perdió. Y así va la vida, caminos llenos de magia son la historia en Tucumán.
Estamos en Tucumán, Radio Nacional, LRA 15, escuchando, visitando amigos y escuchando músicos. Está aquí la Yunta, conocidos de años.
De años, ¿no?
De años. Tu barba era negra.
¿Y el pelo de Julián? Era...
¿Julián tenía pelo?
Hace tantos años ya que no nos vemos.
Era, tenía unas lanas largas, Julián. Ah, no. ¿Te gustaba el pelo largo, lacio?
Pero vos has visto el respetuoso que el tucumano no te va a marcar ninguna diferencia, vos.
Claro. No, no. Nadie,
no, nunca, no te vamos a ver. Estás igual, estás igual.
¿Eh? Estás igual.
Ese casi amplio fue ese. ¿Cómo andas,
che? ¿Cómo andas, Cholito?
Bien,
gustoso,
bien,
che, gustoso de, ¿eh?, de que nos encontremos acá en Tucumán. Ya
sí,
tenemos varios encuentros.
No, pero no, esta. Siempre nos cruzábamos.
Sí,
y
sí,
ahora
sí.
Estamos aquí.
Qué lindo, che.
Caminan por todos lados. El otro día hablamos y andaban por mi querida Patagonia.
Sí, hemos estado en Río Gallego, en el Festival de la Cordialidad. Contentos de haber dejado ahí un poquito de lo que hacemos, ¿no? De ese sentido de pertenencia, como decían recién.
Pero es fuerte, che, el sentido de pertenencia tucumano, ¿eh?
Sí. Sí, yo creo que viene de... O sea, más allá del tucumano, creo que cuando vos... la vida misma te va dando un sentido de pertenencia, ¿no?
Mm.
Y te lleva a encontrarte en un lugar que ha sido parte de tu historia, o en una canción que ha sido parte de tu historia, y es inevitable no cerrar los ojos y cantar y ponerte en algún lugar vivido, ¿no? O claro, abrazar a alguien, sí, que has querido tanto.
Todo, ¿no?, te lleva a alguna parte, ¿no? Te lleva así de viaje.
Es, así es.
Bueno, me encantó la vida que tiene esa guitarra.
¿Y esta guitarra?
Esa guitarra... Gustavito Páez tiene una guitarra que de frente no dice nada, una guitarrita así, caminadita, sí, pero cuando uno le ve la tapa...
El lomo curtido.
Está todo como blanquecino, como que pasó tormenta.
Y está.
Seccional de la policía.
Completa, habría que ver, ¿no? El expediente.
Locro, jazado.
La pobrecita.
No,
¿cuántos años tiene la pobrecita?
Y yo tenía 17 años. Tengo 42, hagan las cuentas.
¿En serio?
Sí. Sí. Tiene varios ahí, me acompañó. Siempre yo era músico de mi viejo. Mi viejo era solista, Chori Páez, y era músico de mi viejo desde los 12 años, 11, 12 años. Hemos arrancado con Marcelo, con el que toca el bombo, acompañarlo al papá. Y cuando me recibí de quinto, me regaló la guitarra esta que quería.
Mira vos. O sea que la guitarra, más allá de que te es cómoda y que se sabe todo... tiene una carga afectiva, ¿viste? Cuando alguien pierde una guitarra, lo roba una guitarra a un músico, es realmente un gran problema.
Así sí. Es
tremendo, va parte de tu vida ahí.
Uh-huh.
Sabe los secretos, espero que no hable nunca.
No habla, las guitarras suenan pero no hablan. Che, ¿cómo andamos, Julián?
Bien.
¿Estás con ganas de cantar o muy temprano?
No, bien, la verdad que bien, contento, disfrutando... Esto, allá vamos a cumplir 19 años cantando con Gustavo, disfrutando.
Ya
un poco
están instalados.
Estamos en un momento que queremos cantar para ser felices.
No, pero
no queremos ni cantar.
Ya son como, no sé en qué momento uno se transforma, el músico se transforma ya como en un clásico, como que ya mira de dónde te llaman y dónde te conocen y otra vez. Es un camino largo, pero es mucha satisfacción, ¿no?
Así es, sí, bueno, son muchas cosas que uno ha ido haciendo con muchos años. Bueno, por ahí antes queríamos cantar en Cosquín y ahora queremos disfrutar de cada escenario, de cada lugar, de cada canción.
Sí, que, si ven el mapa ya lo han caminado todo, ¿no?
Hemos mandado bastante, sí.
¿Eh? Sí, y es larguito, ¿no?
Grande,
sí. Es larguito, pues, yo todavía estaba en Gallego. ¿A la isla fueron?
No.
No.
Ushuaia a Río Grande, bueno, no. Llegaron a Gallego, muy al sur, sí. ¿Y al norte?
Y a todos los lugares, digamos.
Arriba, sí. Argentina, digamos, Chile también.
Buenos Aires, sí, siempre.
Buenos Aires, sí.
Y siempre nos cruzamos ahí, estás de local.
Mm. Bueno, a ver. Bueno, país.
Ya que hablamos de ese sentido de pertenencia, lo que la vida te va dando, digamos, mira, y hablo sin querer de mi viejo, con Julián, como decía, nos estamos encontrando de nuevo en algunas canciones clásicas, ¿no?
Mirá.
Y disfrutamos de eso, de poder vivirlo y descubrir en cada canción un montón de cosas, ¿no? Así que vamos a cantar una... Si quiere cantar, ya sabe que
un himno. No, bien. Usted canta muy arriba, recién arrancó la pobrecita arriba del cerro, arrancó. No, hermano, no.
Este me pone siempre alto y eso es
siempre alto, yo, ¿no? Te quieres tirar.
No sé por qué.
Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas. Si al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas, de esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida.
Tejada y Cela.
Exactamente.
Y la yunta.
Y la yunta.
Sale
bonito. Y mi viejo ahí también, porque ¿sabes qué?
¿Qué?
Hemos descubierto, mi viejo lo cantaba este tema. Y él decía, come la parte de las hojas secas.
Muere por sus hojas.
Muere por sus hojas. Que en tiempos de otoño muere por sus hojas, decía el papá. Y hemos descubierto en otras, que es se queda sin hojas. Entonces, por eso. Yo sigo.
Yo la conocí como Muere por sus
hojas. Muere por sus hojas.
Ah, mira.
Claro. Mercedes, creo que la tenía, sí. Se queda sin hojas.
No. Que en tiempo otoño muere por sus hojas. O sea que a mí me quedó esa parte de tu viejo.
Mira vos. O sea que te equivoco.
Che, qué poesía.
Qué hermoso. Sí,
bueno.
La verdad.
Ustedes cantan el himno tucumano. Lo siguen cantando, ¿no?
¿Cuál de todos?
Ya sé cuál es.
El himno, la zamba bien, bien apuradita.
Ah, sí.
Sí, claro.
No. ¿Cuál de todas?
Tenemos varios.
Son varios.
Nostalgia.
Ah, sí. Quiere cantar el cholo, ¿eh? Quiere cantar el cholo.
No.
Esta está bajita, el cholo.
¿Cómo no cantar eso?
Vamos.
Ustedes de acá.
Vamos. Claro, y más acá.
Thank you.
noches de Tucumán, brunalas de Tafí. ¿Quién pudiera volverse para los cerros allá y de mí? ¿Quién pudiera volverse para los cerros allá y de mí? Cerros color azul, perfumados de azahar, naranjales en mayo y en primavera los amancay.
La vueltita
suena guitarra, fiel compañera,
repiqueteando zambas
la vida entera, ay, ay, de mí.
¡Al agua!
Repiqueteando zambas la vida entera, ay, ay, de mí.
Segurita la mar.
¡Vamos al agua, Cholo, vamos!
Zambas para bailar, arpa, bombo y violín, recuerdos y esperanzas en los pañuelos, ay, ay, de mí. Recuerdos y esperanzas en los pañuelos, ay, ay, de mí. Noches de Tucumán, luna, las de Tafí. ¿Quién pudiera volverse para los cerros, ay, ay, de mí?
A la vuelta, Nani.
Suena guitarra, fiel compañera. Repiqueteando zambas la vida entera, ay, ay,
vamos,
de mí.
Yo, ¡vamos!
Repiqueteando zambas la vida entera, ay, ay, de mí.
El himno.
Qué zamba es.
Qué zamba,
Tremendo. ¿Sabés que hemos andado nosotros por lugares que recorría Atahualpa? Lo hemos hecho también a Lomo de Mula, por ejemplo, toda la zona de Anfama. Actualmente, la gente en muchas épocas del año baja a Lomo de Mula. Uh-huh. Después, en una época ya el río está bien, digamos, y se puede cruzar. Y ahí pueden ir en moto algunos, pero la mayoría de la gente sube a Lomo de Mula.
Yo fui a la fiesta del queso ahora hace poco. Claro. Y esa noche estaba sentadito ahí. Y entre los árboles apareció la luna. Dije, Atahualpa, querido. ¿Eh?
Claro.
¿Eh?
Así es.
No, y hemos entendido muchas cosas, digamos. Cuando vos vas al Lomo de Mula, te das cuenta, bueno, que vas.
Te das cuenta que la noche no es silenciosa.
No.
La noche tiene mil sonidos. Claro. Y que no es oscura tampoco.
Totalmente.
¿Viste?
Totalmente.
Nosotros de la ciudad te parece que la noche es silenciosa y oscura. Mentira. No, todo está depende llena de vida de cómo e iluminada.
Nosotros, ilusos, claro, queríamos prender la internet del celular, no, y nos dicen, no, muchacho.
No prende. Se ve todo.
Se ve
todo.
Todo.
Increíble.
Todo. Increíble, bueno. Eso. Y el caballo te lleva. O
sea, el caballo te lleva.
Paso a paso.
Si mula, olvídate. Si mula, sí, jamás se va a pisar
más
mal.
Encomendado, exactamente. Tremendo.
Che, qué bueno verlo,
La verdad, para nosotros también.
¿Tienen algo para decir, algo para ir, algo para venir? ¿Dónde andan dando vueltas? Desde, no, calculá desde 10 días en adelante. Ahí sí, la técnica es así.
No, estamos encontrándonos en un disco.
Ah, el invierno son las épocas que los artistas,
sí,
graban.
Sí.
Piensan, escriben y graban.
Y estamos ahora... seguramente la segunda mitad del año está presentándonos en Buenos Aires, pero ahora, viendo eso de sentir esto que te decíamos, ¿no? Que tiene todo que ver, mira, hoy sin querer mostrarlo de todo eso, tenemos el título del disco, No sé si se lo puede largar ya o no. ¿Qué decís vos, Julián? ¿Se puede dar?
No, después vamos a
visitar. Después lo vamos a visitar, mirá.
¿Seguís en la folclórica o no?
El canuto Julián Humarán no la largó. Estuvimos a punto, pero no.
Mirá vos, no me autorizó.
Pero ¿cómo no? ¿Ahí a la mañana a presentarlo? Claro que sí.
Bueno, ahí vamos.
No, siempre hemos ido a hacer destrozo ahí, ¿no?
Sí, claro.
Sí, así que bueno, estamos en eso, en este proceso tan lindo que nos permite esto de hacer música, de dejar un momento plasmado y emociones todas plasmadas en un disco, ¿no? Que queda para siempre.
¿Sexto o quinto?
El sexto.
Sexto, ¿no? Sexto.
Con 19 añitos y bueno, y veremos el año que viene. Ya
me quedó
cumplimos
grabado
los 20.
Cuando me contaron la historia, después estuve averiguando más.
¿Ah, sí?
La historia del Rope.
¡Oh! ¿Ah, sí?
Sí, el familiar.
Sí. Claro.
Me enteré de dónde nació la historia. La historia nació de un ingenio, de un sembrado que tenía Hilleré. Uh-huh. ¿Viste que había una marca?
Sí.
Y parece que de ahí viene, nadie sabe si se
creó. Hay un lugar acá que se llama Villa Hilleré.
Bueno, claro, bueno. Y dicen que en esos años, no sé qué cantidad de años, empezó la historia que se usó exprofeso para asustar a la gente, porque se mezcló con el mito, con la leyenda.
Exacto.
Y entonces, viste,
pero hay gente que
el perro
lo vio,
grande, ¿no? De verdad, sí. Y la noche, qué sé yo, viste, y a partir de ahí hay gente que te jura que lo viste. No.
Y cuando se hace leyenda ya la cabeza te empieza.
No, ya está. Ya
hay
está.
Gente que lo vio.
Sí.
Hay gente, mi viejo me acuerdo que nos contaba que él volvía del Cañaveral y tenía que cruzar y se sentía la rata de cadena y todo eso. Tu viejo que también tiraba caña,
cualquier
¿no?
Cualquier cosa, la sugestión, bueno, también es.
Pero lo usaban para meter miedo a la gente.
A los empleados también.
A los empleados, para meter miedo a los empleados.
Por eso, ¿no? El corajudo, ese tema que te ha gustado a vos, el corajudo es el grito de gloria del pelador de caña.
Ahí me enteré de lo que toman del, ¿cómo se llama?
El pecho colorado, que es el alcohol frau para enfrentar,
claro,
el frío en
el pecho colorado,
en la madrugada.
Ahí me enteré de todo eso y del...
Del sirirí.
El sirirí.
El machete.
Las medidas que tiene, todo.
De hoja colombiana.
Sí. Qué bueno escribir así, digo, porque estás incorporando leyendas, costumbres.
Sí.
Es muy lindo.
Y es
eso.
Muy nuestro.
Muy nuestro, sí. Bueno, uno más, gracias.
Sí.
Gracias por verlos.
No, por favor, gracias.
Y tienen
usted por
ahí
visita
la
y
mañana folclórica abierta.
Ahí vamos.
Toda la radio abierta.
Usted también sabe que tiene acá casas abiertas.
Sí, bueno, claro que sí.
¿Sí? Ya que hemos hablado de la leyenda,
bueno, vamos
¿le hacemos la leyenda del corajudo?
Bueno, la yunta aquí en Nacional Folclórica desde Nacional Tucumán, el RA15.
Por el filo de mi sirirí, una luna bajó a pelar. Farolito que alienta a seguir, pa' ganar dos monedas más. El viento en el mal ojal desata un rugido atroz, y yo voy solita mi alma pelando caña por un tablón. El patrón ya me quiere botar porque dice que soy jetón. Alguno le habrá contado que cuando dentro a tomar se me da por carajearlo por lo mezquino de mi jornal. Él me dice que me porte bien, que si no suelta al familiar. La noche empezó a cerrar y digo si habrá razón para andar retando al perro que tiene tratos con el patrón. Segunda nomás. Hacha y hacha, coraje y tesón, una sombra me he vuelto ya. Y al bolear mi machete lunar, se ilumina el cañaveral. Seguro que el familiar vendrá por el callejón, coscojeando sus cadenas como alma en pena de un socavón. Tomo un puro pecho colorado y el coraje me entra a sobrar.
grado me da valor que venga ese familiar. No la de sacar barata, planazo y faca lo he de enfrentar.
Yo le juro, lo pienso pelear, no hay ser fácil llevarme a mí.
La noche empezó a cerrar tras una neblina gris y lo ando y buscando al Juna con esta luna en mi siriri.
Gracias, gracias, gracias. Julián Humarán, Gustavo Páez, La Yunta aquí, Nacional Folclórica, desde el Tucumán.
Vidita y ya me voy de los pagos del Tucumán. Viene la conquija, viene clareando. Vidita y nunca te he de olvidar. Viene la conquija, viene clareando, vidita y nunca te he de olvidar. Vidita y triste está, suspirando mi corazón, y con el pañuelo te voy diciendo, paloma vidita, adiós, adiós. Y con el pañuelo te voy diciendo, paloma vidita, adiós, adiós. Vidita y ya me voy, y se me hace que no he volver. Mala ya mi suerte, tanto quererte, vidita, y tenerte que perder. Mala ya mi suerte, tanto quererte, viene clareando mi padecer. Clarear yo me iré de los pagos del Chasquivil, y hasta las espuelas te irán diciendo, vidita y no te olvides de mí. Y hasta las espuelas te irán diciendo, vidita y no te olvides. Zambas y penas no, eso quiere mi corazón. Pero hasta la zamba se vuelve triste, vidita, y cuando se dice adiós. Pero hasta la zamba se vuelve triste, vidita, y cuando se dice adiós. Vidita y ya me voy, y se me hace que no he de volver. Mala ya mi suerte, tanto quererte, vidita, y tenerte que perder. Mala ya mi suerte, tanto quererte, viene clareando mi padecer.
Hasta las 12, Cholo Gómez Castañón, lo mejor de la semana. Cholo Gómez Castañón, lo mejor de la semana.
Mi voz trepa por
los cerros, soltando coplas se va. Azares de mi provincia, mi pago es de Tucumán.
Aquí estamos disfrutando de grandes músicos. Bueno, ahora tócalo a los nuevos para el país, para Tucumán seguramente no. Los Labio Morao.
Así es.
Acá hay dos hermanos que presento que son ustedes dos.
Sí, aunque no parezca.
No, bueno, pero no, porque me dijeron no, y tienen un violero bárbaro que se llama Ángel.
Así es. Buenas tardes. Así es.
¿Cómo estás?
Todo bien.
Bueno, Ángel Lazo es el violero no hermano, la primera guitarra, y Nicolás y Juan Pablo son ustedes dos.
Así es. Así es,
¿cómo empezaron ustedes dos? ¿Primero los hermanos?
En realidad empezamos nosotros con otro hermano, también somos cuatro hermanos nosotros en la familia. Empecé con otro hermano que se llama Martín, éramos un dúo primero, Nico tocaba en ese tiempo el bombo, pero no cantaba. Después, él se casó, y yo voy a hacer un sonido para graficar por qué ella no toca más. Él medio gobernó el hombre, abandonó el grupo. Como que los extraterrestres lo sacaron de la agrupación, y Nico empezó a cantar y lo reemplazamos automáticamente.
No duró mucho la tristeza.
Sí, ¿y está arrepentido o no?
Y sí, nos ve que estamos en el camino, que disfrutamos. Hoy le estamos comentando, vamos, le doy una entrevista con el Cholo, empiezo a contar, no me diga, dice, mirá lo que me estoy perdiendo, dice, cómo no vuelve el tiempo atrás, Iván. Bueno. Y por otro lado está la mujer al lado que lo va codeando ahí, deja de hablar tontera.
Sí, bueno. ¿Y cómo sumaron a Ángel? ¿Cuándo?
Bueno, Ángel ha formado parte, digamos, de la familia Ángel de chico, es un amigo de chico con el que hemos ido compartiendo música. Y después en un proyecto, desde el principio del proyecto Labio Morao, como un proyecto en serio, encarado con profesionalismo, digamos, siempre ha estado desde un principio, Angelito, siempre formó parte.
Bueno, ¿hace cuánto de que estamos hablando de que son ya el grupo que son hoy?
Así formalmente, en este trayecto de la música, hace 3 años, somos una agrupación joven, y bueno, andamos en el camino este de la música.
¿Tres años?
Sí, aproximadamente. Un disco. Es el primero, que tiene el nombre de la agrupación, se llama Labio Morao.
Sí, es nombre de grupo flamenco.
Ah, sí.
Sí.
Es buenísimo el nombre, pero...
Muy norteño.
Muy creativo.
Más tucumano que el limón, digamos.
¿Por qué? ¿Cómo nació?
Labio Morao, mirá, la etimología del nombre está relacionada con el vino, con la bebida que por lo general es la que consume el folclorista, ese vino tinto que...
Que te deja el labio
morado. Exactamente, después de la segunda copa, algunos, digamos, otros después de la tercera, cuarta botella, y te deja el tinte morado, pero más allá de eso está la impronta de haber compartido un momento de encuentro con un amigo que tal vez hace mucho tiempo no ves, celebrar alguna cuestión de la vida, que se recibe un hijo,
muy bien,
algún acontecimiento importante. Entonces esa es la idea, la memoria viene a compartir música así como se comparte un vino, y ese es
el... Bueno, tenemos el disco aquí, vamos a aprovechar el tiempo para Nacional Folclórica, que es como decir para todo el país. Así que bueno, ¿con qué quieren empezar?
Vamos a arrancar con una vidala. Estamos nosotros ya laburando en el segundo material para no quedarnos ahí. Esta es una vidala del Chivo Valladares, la vidala Subo, bien conocida, que también el querido Mono Castor recién la hacía. Así que bueno, la vamos a compartir para todos ustedes, ¿no?
El Mono dijo, che, vienen los chicos Labio Morao, son muy buenos.
Estamos con el amigo Mono, ¿eh? Sí, Eugenio, y muy amable y generoso siempre con sus propuestas, digamos, porque nos incluye también y ha participado del disco nuestro, así que estamos muy felices que nos apoyen de esa manera.
Del dolor
a ver si se apura el dolor. Subo, 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 subo.
Muy bueno, ¿eh? Qué buen clima.
Vidalita, subo. Sí,
¿quién, cómo armonizan? ¿Quién es el...?
Y nosotros no tenemos una trayectoria musical, o sea, referida a una cuestión académica. Nosotros no hemos estudiado música, salvo Ángel, que él hizo un trayecto relacionado con eso, en una escuela de música. ¿Esea se llama Ángel acá, no? Uh-huh,
sí.
Que es una escuela que tiene, bueno, obviamente, el secundario y te dan esa formación musical. Entonces Ángel nos ayuda por ahí con algunas armonías, con algunas ideas también que aportamos con Nico, porque nosotros hemos mamado mucho folclore. Acá todos los changos de la yunta, nosotros también los tenemos como referente. Y bueno, el Mono Villafañe, y por ahí algunas influencias también de los hermanos santiagueños, el Duoco Planaco. Nosotros siempre estamos escuchando esa música y por ahí vienen las ideas y vamos tratando de, bueno, de armar un poco, así como uno dice, ensayo y error, porque no tenemos conocimientos musicales, pero sí muchas ganas y le ponemos mucha energía a eso.
Bueno, che, una ventaja ser hermanos.
Sí,
por lo menos cuando son chicos, digo, más fácil para ensayar, para convocar al otro, vas y le tocas la puerta y listo.
Levántate,
sí, que uno ya se conoce en los horarios, ¿no? Se conoce en los horarios, las rutinas, sabe qué día está más de mal humor que otro. En la gira también.
No, acá no hay mal humor, ¿no?
No tiene
cara de mal humor ninguno.
Es una familia muy linda que hemos ido, aparte, ha ido creciendo a través de los años, y viajar es... Te complementa mucho,
¿no? Ya están viajando, ¿no?
Sí, estamos viajando, gracias a Dios. La región nos por está lo llevando. Menos. Sí. Bueno. Hace muy poquito volvemos de Salta, todo el trayecto de Ruta de Vino.
Estuvimos en San Carlos, nosotros nos llegó un día viernes y ya el sábado estamos invitados a compartir el festival que tienen ellos en enero, que es el del artesano, ese que vamos a estar en...
Allá en los valles.
Sí, es un sentimiento a veces encontrado, porque nosotros somos acá en la provincia de Tucumán y nos cuesta por ahí a veces ingresar a los festivales de acá. Pero nos va muy bien afuera. Ahora viajamos el 25 a Santa Fe, a Rafaela, tocamos un festival ahí. Pero bueno, son esas cuestiones que tiene, bueno, la música. Como dice el dicho, nadie
es
profeta en su tierra.
No,
a veces
tiene que venir el de afuera.
Sí.
Así es. Justamente el fin de semana que viene nos vamos también a Santa Fe, por ejemplo.
Bueno, tiene que venir por Buenos Aires a la folclórica a la mañana a cantar ahí.
Seguro, sería muy
bonito. Una horita ahí.
¿Seguro? Sí.
Sí,
con la adrenalina del vivo.
Eso.
Espectacular.
Bueno.
Aparte el intercambio con la gente, es hermoso por ahí escuchar. Espero que llame a alguien.
El feedback.
Que no sea mi mamá y mi abuela. Están los chicos, por favor, saludos.
No.
Lo primero gente... que mandan cuando vamos cholo a cualquier lado es Labio Morado, que expliquen por qué el nombre.
Es bueno, pero escuchame, tenés un gancho que no tienen otro. En vez de ponerse los
sí,
no
está
sé
bueno.
qué.
Ya. Varias veces en los festivales, cuando van a presentar el nombre... Leen varias veces, pues no pueden creer que
sea un Labio
Morado. Es que es una joda, ¿qué pasa acá?
Sí, y muchos locutores por ahí, para no errarle, ¿viste? Mandan en Labios Morados.
No. O...
Y nosotros subimos y corregimos.
Salís cantando boleros. Sí. Una samba, ¿qué más quieren cantar?
Vamos a hacer una chacarerita para promocionar lo que hacemos. Está en el disco. Me pertenece a mí, a mi hermano Martín, que es el que estábamos hablando recién y le estábamos sacando mano ahí, como decimos los tucumanos. Chacarera Tucumana se llama.
Chacarera Tucumana, sí. Aquí está, exactamente. Tengo el disco en la mano, que comienza con Samba del Regreso y
así
termina
es.
Con Carnaval. Y en el medio hay 10 canciones más.
Sí, de los 12 temas hay 8 que son de mi autoría. Hemos arriesgado de esa manera porque queremos también por ahí contribuir al cancionero. Ya el tiempo dirá si la gente lo consume y le gusta, pero la idea también es proponer cosas nuevas y renovar un poco, de eso se trata.
Y para poner algo conocido pusieron La Ñera nomás.
La Ñera y la cantamos con el Mono.
Encima de eso. Imagínate que nosotros nos criamos escuchando el Mono, la yunta, de repente hoy, por ejemplo, estar compartiendo el espacio con esos artistas, para nosotros es tremendo.
Eso es dedicación, talento,
así es,
tiempo.
Mucho labor, sí, mucho labor.
Bueno,
sí.
¿Vamos?
Vamos con
Chacarera
Tucumana.
Tucumana.
1, 2, 3.
Espejos de luna llena, embrujando los sentidos,
en medio de la calma este rasguido. Ráfagas de melodía me traen los cañaverales, y en un grito bien norteño está mi sangre. Acelera el corazón y mi voz se pierde al viento junto al dolor. Vuela una nota entre la calma, chacarera tucumana que me llama. Sombras perfumadas por azar y se duermen las estrellas en el guitarrear. Las astillas de quebracho desparraman mi dolor y en el eco de los parches mi nueva ilusión. En medio de la calma este rasguido, vuela una nota entre la calma, chacarera tucumana que me llama.
Muchas gracias.
Chacarera tucumana.
Sí, señor.
Era un poquito, siempre lo dice mi hermano Segura, para romper esquemas, porque siempre, viste, la samba es tucumana, la chacarera santigueña, entonces decimos, de repente hagamos una chacarera tucumana.
Ah, sí, bueno, los santigueños en samba.
También sí, y samba, tiene sambas hermosa, tan hermosas, ¿no?
Sí. Linda, sí, Sabina.
Por ahí tenemos esa tontera de empezar a encasillar.
Lo que pasa es que el argentino tiene esa cuestión de que por ahí cuando el otro piensa diferente, o esta cuestión de segmentar las cosas. Vos pensás así, sos de tal, y sos un enemigo.
Si sos tal cosa, no puedes ser tal otra.
Y yo creo que el mensaje de la música tendría que ser unirnos. Que no haya tampoco esas diferencias, la samba carpera salteña. Porque en definitiva, hasta los instrumentos que tocamos, por ejemplo, como la guitarra, no son de acá. O sea, una discusión tonta. Disfrutemos la música, celebremos eso y listo.
Como mínimo la región, las regiones por lo menos son muy parecidas.
Sí, sí.
Que si querés diferenciar el Chaco de Corrientes de Misiones, las regiones son una sola cosa.
Tal cual.
Lo segura, Nicolás y Juan Pablo y Ángel Lazo, que está calladito, pero tiene una viola que habla.
Sí, no, está ahí.
Mucho.
Pocas palabras del hombre.
Muchas. Así que bueno, gracias.
A vos,
por estar aquí en Nacional Folclórica. ¿Y con qué cierran?
Vamos a hacer ya que hemos hecho una chacarita, no sé si hacemos una zambita.
Meta, samba de regreso, que lo hacían los hermanos del Chalchalero, es de Sergio Villar.
Vamos muy buena, sí, sí, sí.
Samba de regreso.
Ay, mi paloma, de lejos vuelvo. Nostalgias, tristezas. Ay, mi paloma, de lejos vuelvo. Suelo del Tucumán, donde he pasado mi vida. Ausente, soñaba. Ay, mi paloma, volver un día. Vuelta. He querido volver solo para cantar canciones.
canción que el tiempo lleva distante. ¿Quién sabe si un día, ay mi paloma, nadie las cante? ¿Quién sabe si un día, ay mi paloma, nadie las cante? Cielo del Tucumán, tristeza y penas en mi alma. Regreso perdido, ay mi paloma, sin esperanza. He querido para cantar canciones queridas, ay mi paloma, toda la vida. Mis cerros, mis valles, tierra del bello Tucumán. La ira, la ira.
Labio Morao. Desde el RA15, Radio Nacional Tucumán.
Cholo Gómez Castañón. Lo mejor de la semana. Cholo Gómez Castañón. Lo mejor de la semana.
El viento no acaricia, solo sabe de fierezas. Hasta que llega la brisa de tu danza que embeleza. Hasta que llega la brisa de tu danza que embeleza.
Estamos en LRA15, esto es Radio Nacional Tucumán, el Tucumán, un lugar bellísimo, con mucha historia, con mucha música, y nos ha recibido en su casa, en su provincia, el querido Mono Villafañe.
Buenas tardes,
Cholo. Te conocí cantando en un lugar, en una esquina que me dijo que no está más.
No, sí está, sí está.
Ah, está.
Sí,
ah, sí, bueno, está. Lindo lugar, con un escenario. Y ahí descubrí, pero de verdad, ahí descubrí que la samba tucumana tiene otra cosa, porque es una samba sin tiempo y valorando, es como que me llevabas de viaje cada línea, cada frase.
Bueno, la verdad, te agradezco, Cholo. Buenas tardes a Nacional.
Buenas tardes, Mono.
A Nacional, a todo Nacional, Buenos Aires. Gracias por venir aquí a mi provincia, tan hermosa, tan amada. Y ¿qué te puedo contar? Que Tucumán es cultura, que Tucumán es música, que Tucumán es algo tan hermoso, que ese paisaje, o sea, es paisajista, y ese paisaje lo dan estos cerros que tenemos nosotros.
Y ese ondular del canto te lo da estar al pie del cerro.
Y te lo da porque el chivo lo veía así, y uno siempre va aprendiendo, ¿no? Uno siempre aprende de los mayores. Yo le digo a la gente, así, que tienen que volver a las raíces, como dije. Jaime Dávalos, Falú, Castilla, Leguizamón, Perecito, y tantos otros de acá del norte, y de
che, Santiago. Y Atahualpa, que es calle de ustedes.
Bueno, Atahualpa, el padre vino, era boletero, vino a la estación de Tafí Viejo, por 15 días se quedó 15 años, y Bobite le dijo al padre, volvete, y yo, y él empezó a recorrer todos.
Pero a recorrer en el sentido a mula, no en auto mirando el paisaje.
Yo creo que uno de los primeros temas que hizo Yupanqui fue Caminito del Indio, que está como yendo para Taficillo, un caminito que había ahí, que la gente, bueno, recorría después del medio del monte para venirse a Tafí Viejo, ¿no?
La Zamba del Grillo también es de acá.
Sí.
También. Sí. Estaba con un compañero y iba no sé a dónde, pincharon una goma y él se fue, se sentó en una alcantarilla y para no olvidarse lo que había compuesto, dijo, la voy a recordar como la, porque había un grillo.
Y bueno, esa acá de cosa. Noche los grillos son los que te contagian la magia, ¿no? El canto.
Bueno, ha traído a otro tafiseño, guarda no decir tafinisto, que eso es el lugar del queso, que es el tafí del valle. Este es tafí viejo, es tafiseño, y Ariel Alberto, gran guitarrista.
Furia Alberto.
Furia Alberto, le llaman Furia porque es un hombre muy violento, muy violento.
Uno de los mejores guitarristas, uno de los mejores músicos que estuvo conmigo. Mirá que tuve muchos músicos.
¿Anduvieron por Europa?
Y siempre lo llevo porque es... Aparte sí. De ser buena persona...
Cuando se pone nervioso, ¿qué le pasa con la presión?
Le sube a 2,7.
2,9.
¿Cómo estás?
Buenas tardes, Cholito. Bien acá, bueno, visitando con el Mono. Una alegría estar desde Tucumán, compartiendo este momento, ¿no?
Bueno, un clásico tuyo, de Arsenio Aguirre.
Horizonte de Octubre.
Pasa que hay zambas que le pasa a muchos artistas, que una vez que las graban ellos una canción, ya es como que nadie más la toca, la respetan y es de él.
No, mirá que esta la cantaban mucho en el Alto de la...
Yo te pregunto ahora.
No, hay muchos chicos. ¿Sí? Que me alegro que en realidad agarren el tema ese, ¿no? Que empiecen a conocer que hay muy buenos poetas en Tucumán.
¿Y eso lo hizo Arsenio Aguirre por acá?
Y... Mira, según la historia, decían que era en el Alto de la Lechuza o en una peña que hubo en Lule, porque sí. Justamente lo nombra Lule y él anduvo todos estos lugares recorriendo, así como Atahualpa, desde el Quiaqueño, La Dejé Partir y todo, la historial de la zamba, Arsenio Aguirre, y otro tema, Ahora Vas a Llorar, que es la otra parte. Ahora. Habrá sido duro el tema con Arsenio Aguirre, que lo grabó Alfredo Ávalo, el mejor cantante que escuché en mi vida, el mejor cantor del mundo.
Te aviso que cuando hablan de samba hablan de Alfredo Ávalo y de vos.
No, y
bueno, como hombre y como mujer hablan de La Negra.
Agradezco, ¿no? Agradezco esa deferencia. No sé qué es lo que quiere decir, pero me gusta.
Horizonte de Octubre.
Bueno,
¿vamos?
Dedicado a todos los que les gusta el tema de Arsenio Aguirre.
Mono Villafaña, acompañado por el Furia, Ariel Alberto.
Se va despacio sobre los cerros azules y en sangre duro se muere el horizonte de octubre y en sangre duro se muere mi Tucumán, el horizonte. No sé qué busco si ya no está lo que tuve, coplas, guitarras y amigos, por la quebrada de lunes. Partir el que dude, una ansia de andar camino, quise quedar. quedarme y no pude, pero me llevé muy dentro mi Tucumán. Aquella tarde de octubre, bailando pisé su sombra, y porque no la retuve, zambas y adioses dejaron, llanto en sus ojos azules. Zambas y adioses dejaron mi Tucumán, llanto en sus ojos azules. Los de los que quise con el tiempo se diluye. Vuelvo porque sin amigo no hay alegría que dure. Partir, el que dude, una ansia de andar, camino quise quedarme y no pude, pero me lleve muy dentro mi Tucumán, aquella tarde de octubre.
Qué lindo cuando no podés empezar a hablar hasta que no termina, ¿viste? Queda como un armón y queda algo en el aire, ¿viste?
Siempre le he dicho, no, termina antes, y no hace caso.
Tengo en mis manos el Alma de Cerro, con un blanco que predomina, y está la está el bombo en primer plano, y protegido y protegiendo al bombo está el mono allí por detrás, y se le ve el antebrazo con exactamente que dice Alma de Cerro, ¿eh? Como para que no queden dudas. Disco nuevo.
Bueno, ese disco, primero quiero agradecer a Mac Lethierry, que es el productor de este disco. Segundo, a Dani Tarifa, una chica de Jujuy que justamente vive con Mac Lethierry en Ranchos, provincia de Buenos Aires. Y tercero, a mi hermano Mario Albarracín, que es el que me hace todos los diseños de los discos. Así que tanta la alegría, y otra a la gente de Buenos Aires que siempre recibió esta samba como de ellos. O de ellas.
Me decís que sin demasiada trayectoria como autor se te ocurrió.
Yo ya tenía Canto por Amor, que pero esa la hicimos con se me mueve el coágulo y me voy. Con Gustavo Guaraz, hicimos con Gustavo Guaraz esa samba. Pero esta es una samba que yo quería, porque vi algo que me inspiró tanto, la belleza del cerro. Quería compararla con la belleza de la danza o de la mujer que te enamora cuando baila. Entonces lo hice escribí esa noche. Durante toda la noche escribí, borré, escribí, borré, escribí, hasta que salió eso. Le mandé a Mac a las 8:30 de la mañana, a las 6 de la tarde, me dice, Mono, ya está la música de Alma de Cerro. Y me siento orgulloso de poder haber escrito algo para mi Tafí Viejo, para mí, para la danza, para la bailarina y para la música, ¿no?, de Tafí Viejo.
Estamos con el Mono Villafañe, estábamos con el disco este nuevo, Alma de Cerro, y vi que tomaste una zamba que el autor dicen que la escribió cuando tenía 16 años, que fue lo primero que escribió, alguien que no sé si escribió más folclore.
No, tiene otros temas, ¿tiene? Pero Mac Lethierry le escribió eso, me encantó. Mac Lethierry.
Estoy hablando de quién escribió a los 16 años una zamba que vos grabás acá, que no sé si escribió más de folclore.
Escribió más.
Que es ídolo del rock nacional.
Sí, Mac Lethierry.
No.
Víctor. Ah, Víctor Heredia,
no,
perdón.
No, a Spinetta. Ah. Luis Alberto Spinetta. A los 16 años escribió Barro Tal Vez.
Mirá vos.
Y creo que fue lo primero que dicen que escribió, una de las primeras cosas, una maravilla.
Y bueno, la verdad que teníamos 10 temas nomás para grabar.
¿Pero cómo te elegiste a Spinetta?
No, yo no lo elegí, lo eligió Mac. Me dice, yo tengo unos arreglos para el tema Barro Tal Vez y me gustaría... Yo ya lo había escuchado. A ver, yo escucho ocasionalmente cosas de rock nacional. Si vos vas a poner en tu auto, vas escuchando, sí, bueno, claro, yo escucho. Pero en realidad, yo más escucho grupos vocales, o Alfredo Ábalos, o Chito Ceballos, o Daniel Toro, o Figueroa Reyes. Bueno, todo lo que se refiere a grupos vocales me va a escuchar a mí. Y después, pero yo lo había escuchado por La Negra. Entonces, bueno, me dijo Mac, me gustaría que lo grabe. Y lo grabé.
Decime, me decías que en el disco, ¿quién toca los instrumentos?
Mac Lethierry toca todo.
¿Todo?
Todo, la percu, la batería,
piano,
guitarra eléctrica, guitarra del acompañamiento, de todo. Todos los instrumentos que escuches ahí, los toca él.
¿Te fue muy bien en Buenos Aires?
Muy hermoso, quiero agradecerle a Rolando Goldman y la Ruta del Charango. Estuvimos ahí en un lugar en Palermo, en La Paila.
La Paila, 48
Costa Rica. Claro. Y lleno total. Y bueno, le agradezco a toda la gente que concurrió y espero que siga. Que el Mono no tan solo cuenta chiste en el escenario, no, sino que muestra los personajes y el paisaje de Tucumán, ¿no?
Sí, Furia, el siempre hablamos de lo mismo, ¿no? El paisaje también, así como influye en el que canta y influye en el autor, también influye en el músico, ¿no?
Seguro, sí. Siempre está, ¿no?, de la mano de lo que uno transita, vive, donde uno vive, las calles, el mismo transitar, el regionalismo, los cerros, donde hay ríos. Entonces, por eso tenemos tanta diversidad y tanta música, ¿no?, en nuestra Argentina.
¿Sos tan fanático de tu Tafí como el Mono?
Y sí,
¿o menos?
No, creo que somos de la misma magnitud, ¿no? Porque uno, bueno, quiere mucho el lugar donde uno nace, donde uno pertenece y donde uno tiene la familia, de donde uno tiene las raíces, ¿no? Entonces, siempre volvemos a Tafí donde estemos,
sí,
siempre estamos extrañando.
Usted tiene un lugar lindo, pero quiero avisarles que la gente que tiene lugares feos los ama igual que el que tiene lugares lindos.
No, por supuesto.
La pertenencia es tan maravillosa. Los santiagueños, sí, te dicen, mira, la verdad, nosotros no es muy lindo, pero para nosotros es lo más lindo que
bueno,
hay.
Bueno, eso es la diversidad de la música. Vos viste, los santiagueños tienen la chacarera y levantan tierra por todos lados y a ellos les encanta eso. Les
encanta el tierra.
Y los salteño con su samba carpera y el baile de carnaval.
Y, bueno, y la llanura que te decía yo de Buenos Aires, la pampa, claro, extendida.
Todo eso es muy bello.
Pero además estamos en las tierras donde nos dieron la independencia para todo lo que hoy es Argentina, o parte en ese momento.
Claro, yo siempre digo que a toda la gente, le digo a todo el país, que no es la casita de Tucumán, no es, porque las casitas de Tucumán son todas. La casa histórica de Tucumán, pido que no jueguen con esto, porque corrió mucha sangre para que se jure la independencia aquí en Tucumán. De la batalla de Tucumán con Belgrano, justamente lo estábamos conversando eso fuera del aire, hasta la casa donde se juró la independencia de la Argentina. O sea, es la casa histórica donde se juró la independencia.
Que ustedes los tucumanos, el cuento es que Buenos Aires no nos cae muy simpático los del interior, porque en ese momento le dije a Belgrano que vuelva. Que vuelva, porque avanzaba los realistas, y aquí los tucumanos le pidieron, casi le exigieron, que plante batalla y sumaron gauchaje tucumano, que pero, llamaban los decididos, y frente a un ejército mucho más profesional.
Bueno, pero eso también hay que agradecer a los jujeños con el éxodo, sí, y claro, todas esas claro, cuestiones bueno, que eso, vinieron.
Belgrano es una estrategia, pero digo, frente a gente mucho más poderosa, Belgrano, que tampoco era militar de carrera. Mira vos, y aquí se dio vuelta la historia.
Y bueno, la verdad que hay tanto para hablar de la historia de Tucumán, pero vuelvo a repetir. Hay hoy en día, después de la muerte del Chivo, que una noche estuvimos conversando, hay muchos chicos jóvenes que le están cantando mucho a Tucumán, ¿no? Mucho.
Muy bien.
Esa noche nosotros hablábamos del aplauso fácil con el Chivo ahí, estábamos comiendo un logro como a las 6 de la mañana, y me dice, mono, y hablábamos de los chicos esos que no tenían un sentido de pertenencia. ¡Ay! Pero hay muchos chicos que están haciendo cosas muy lindas, escribiéndole a poetas como Nuevo, como Rubén Cruz, le están cantando de nuevo a los hermanos Núñez, al Pato Gentilini, que ninguno de esos dos son tucumanos, pero son tucumanos por adopción, el Pato de Catamarca, los otros son de Salta. Pero está muy bueno, le están cantando, como dije, de nuevo a Rubén Cruz. Y en esa época el Chivo me decía, ¿sabes qué es lo que abunda, mono? ¿Qué chivito? Le digo, la escasez. Y lo dijo.
Esa frase, desde que la escuché, no me la olvidé más.
La verdad, y yo lo digo en todos lados, porque yo también empecé como muchos chicos, cantando chacarera, taquirari. Nosotros con el grupo Vocal Tafí, lo más alegre que teníamos, me acuerdo del año 79, era el Gloria. Gloria a Dios. Nos mandan en el Festival de Limón, escúchame, 6:30 a.m. 6:30 a.m. Y ¡mano, canta tu taquirari! Me gritaban de abajo. ¡Córdoba, anda! Bueno, cosa irreproducible, ¿no? Y hay que educarle a la gente.
¿Qué tenés ganas de cantar?
Bueno, te haré escuchar justamente porque lo nombraste a
lo que digas.
Los hermanos Núñez.
Lo que digas.
A Madre Noche de Pepe Núñez. Una chaca. La voy a cantar sin bombo. Que
¿una chaca sin bombo?
Sí, sí.
¡Qué bárbaro! Eso se llama innovación.
Está grabada ahí, nada más que con otro vuelo. Furia es uno de los que primero la grabó ese tema, con Juan Falú, con Pepe, con todo. De Pepe Núñez, de los hermanos Núñez, Madre Noche.
Han entendido, yo he tenido en plena siesta noches que lo han desmentido. Yo he visto llantos muy largos y he visto durar ojeras, también ellos son la noche y la pena es luna llena. La noche
se viste de oscuridades, pobrecita esa señora que de señales no sabe. La noche tiene el silencio de mujer recién besada, no tiene orilla ni tiempo y nadie es quien para cruzarla. A veces también mi suerte ropitas oscuras viste, por más que le tire luna, la pobre se me resiste. En la noche están las copas y el vino siempre fraterno, está el arroz en la noche y está el que dice ya vuelvo. La noche es un gran misterio, si se la mira de riojo, a ver si también del alba el día es una noche al rojo. La noche tiene el silencio de mujer recién besada, no tiene orilla ni tiempo y nadie es quien para cruzarla.
Qué trabajo, trabajo de canto y guitarra, linda,
Es que realmente, como te dije, autores de la noche del 55, los hermanos Núñez, donde se reunían y según Gerardo decía, era noche de hacha y tiza. ¿Qué quería decir? Aquí nosotros decimos, es una pelea de hacha y tiza. No, era una guitarreada de hacha y tiza. No. Ponerle que nos juntemos en menor medida, la yunta con labio morado y nosotros y nos larguemos a cantar y a repartir poesía, salvando la distancia.
Nosotros se llamó el 55 ese lugar,
claro,
¿no?
Claro. Frente de la Plaza Alberdi.
Fue muy famosa esa chaca en los 60, fue muy famosa, ¿no? Claro. Desde los 60, sí.
Y compuesta 55. En el 58.
¿55 o 58?
En el 58 fue compuesta.
Yo me acuerdo que en el momento del furor del folclore era muy cantada. Che, Mono, muchas gracias. Bueno, vamos a ir ahora escuchando algo del disco. Vamos a ver, porque hay mucho para escuchar.
Lo
buenísimo. Alma de Cerro, gracias por recibirme también.
Bueno, gracias a vos por venir a Tucumán y convocar a los músicos de Tucumán, algunos de los referentes, digamos, que tenemos. Nos llamamos referentes, no sé por qué, pero bueno, somos los que más estamos difundiendo fuera de la provincia y fuera del país, la música, ¿no?
Gracias, Furia, también,
Muchas gracias, gracias,
Cholo. Ariel Alberto, el Furia, también, dos taficeños aquí. Sí, gracias. Señor. Estamos en gracias. LRA 15, Radio Nacional, Tucumán.
Tal vez algún día, en un accidente, de nuestras esquinas, mi sueño te encuentre, besando la vida, burlando la muerte. Carita sucia sepultó mi noche, mi pena, mi hastío, mi dolor sin nombre. En tu gris mirada cuánta luz esconde. Malbón del baldío, fruto de los montes, mi canción de arena no te corresponde. Pero somos bristas con un mismo norte.
Hasta las 12, Cholo Gómez Castañón, lo mejor de la semana.